es sexo. Con Ayanda y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. Esta noche hablaremos de las culturas del erotismo en España. Vamos a tener un montón de contenidos. Por un lado, pues vendrá aquí al estudio Maite Zubiaurre, que ha escrito un libro que se titula precisamente así, Culturas del erotismo en España, entre los años 1898 y 1939, y que está en Ediciones Cátedra. Además de eso, pues como siempre, vamos a tener nuestros sexos en la calle, nuestro concurso con el mensaje del día, pues que ya que estamos, os lo digo para que comencéis a participar inmediatamente enviando un correo a esta dirección, sexo@esradio.fm, o si no, también un mensaje en Facebook, Es Sexo, o en el Twitter, @essexoradio. El tema de esta noche es, tenéis que contestar esta pregunta, ¿por qué la española cuando besa, besa de verdad? Ya sabéis que hay un premio fantástico, que es un fin de semana en el balneario de La Ermida para dos personas, pues por el mejor mensaje. O sea que si empezáis a escribirlos ahora, pues los vamos leyendo en directo, porque estaremos con vosotros hasta las 3 de la mañana. Y además nuestro concurso de la juguetería, también con premios y con la participación de Max Recarte, que nos va, pues como siempre, a iluminar en lo que se refiere a la sexualidad. También tenemos la sección de José Pazó con la recomendación semanal de un libro, y también pues nuestra sección sobre medicina sexual con Carlos Balmori, que dirige la unidad de medicina sexual. O sea que todo esto muy bien acompañada por Eva, que ya está aquí a mi
ya
lado.
Estábamos trayendo a Maite,
que la estaba precisamente presentando en su ausencia, porque claro, a estas horas nunca se sabe si alguien va a llegar o no. Maite, encantada.
Pues ya estoy aquí.
Mira,
con
nos
mucho
conocemos
gusto.
Ahora mismo, no sí. Nos podemos besar porque yo estoy
cuando
atada a los auriculares. Claro que sí, muchísimas gracias por haber venido. Tu libro para nosotras ha sido una auténtica revelación, porque claro, nos llegan muchos
mucho.
Libros.
Y no es fácil, ¿eh?
Y no es fácil, ¿eh?
Ya me imagino que esto, nos llega muchas cosas y muy buenas.
Claro, sí. Bueno, no todas tan buenas.
Muy buenas,
¿no?
Muy malas, no, muy de todo.
Hay muy regulares, pues hay un poquito de todo, ¿no? Entonces, bueno, hablar de sexo todas las noches tampoco es tarea fácil, y encontrar contenidos todavía menos, ¿no? O sea que nos hemos abalanzado sobre tu libro fantástico, un libro además con voluminoso, es casi un trabajo enciclopédico,
y se hizo
diría
un poco
yo.
Con esa intención, y ahora os cuento más detalles.
Bueno, ahora nos lo cuentas todo. Está en cátedra, como os estaba diciendo, además con una documentación gráfica impresionante, porque yo algunas cosas, ¿verdad, Eva? Las habíamos visto y otras muchísimas, ¿no?
Y, otras ¿no?
Y llevamos años trabajando en esto, o sea que ha sido un auténtico placer para nosotras leerte.
Y pues ahora con mucho gusto os cuento todo el intríngulis que hay detrás de esa labor de recopilación erudita.
Cuéntanos así un aperitivo antes de entrar a fondo, porque aquí tenemos un montón de concursos y de cosas que tú tienes que participar con nosotros.
Me encantaría.
No sé si,
me encantaría.
Si estás por la labor, pero...
Sí, siempre estoy por la labor y con Skype, etcétera, aunque vivo en Los Ángeles, California. El mundo es, decía Ciro Alegría, ancho y ajeno, pero en muchos sentidos es pequeño gracias al Internet.
Ancho y ajeno, qué bonito es eso.
Sí, es un título
precioso. Es mejor que lo de el mundo es un pañuelo, ¿no?
Sí, ya mucho está un poco... mejor.
Bueno, Maite, ¿por qué? Bueno, yo ya he leído de ti, ¿no? Pero sí. Cuéntanos cómo abordas este...
Porque es muy romántica la concepción del libro.
Sí,
por lo menos lo que uno puede leer en la contraportada, sí. Dices, ah, mira, oye...
¿Por qué Maite aborda este libro? ¿Por qué decides escribir este libro? Además, lo escribes antes en inglés.
Sí.
Y después
sí.
Lo traduces al castellano.
Exacto. Una heroicidad.
Una otra de tantas.
O
sea, otra de tantas, ¿no?
Pues sí, es una traducción, y más que una traducción, es una adaptación, porque claro. Yo tuve muy en cuenta al público español y fue un libro escrito con el corazón, sobre todo la versión en español, porque lo estaba escribiendo para mi gente. Y el origen de todo esto realmente, además de que hay una anécdota más frívola, hay otra realidad más seria, y es que yo soy catedrática en la Universidad de California en Los Ángeles, en la UCLA, y desde siempre he sido indoctrinada, remontándonos ya a la historiografía franquista, en esa España acontecida, reconcentrada, de los Unamunos, de los Gutiérrez Solanas, todos estos hombres, todas estas ilustres generaciones de intelectuales y de escritores, que se mesaba los cabellos porque España había perdido sus tres últimas colonias ultramarinas y ya no somos imperio, y qué va a ser de la identidad de España. Entonces yo, como soy comparatista de formación, siempre estudio mi cultura, que es la española, en comparación con otras culturas. Y dice, bueno, pero eso eran los felices años 20, eran los años de la liberación sexual ideológica en todos los países occidentales. ¿Qué pasa en España? Y un buen día, hablando con un amigo mío, le comunicaba mi inquietud, que además es una inquietud feminista, porque decía, porque este mundo español está solo lleno de hombres, los prohombres, los intelectuales españoles, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Y qué pasa con esos aspectos más sonrientes y más celebratorios de la realidad, que es la que celebran los felices años 20? Entonces me dijo, bueno, existía la postal erótica, que se saltaba libremente las fronteras, que era un órgano de difusión popular, puesto que es un producto visual, llegaba a todos los hogares, todo el mundo tenía acceso a ellos. Y entonces esta idea me persiguió durante una buena temporada y un verano, que los paso siempre en Madrid, después de una comida en un menú en el centro de Madrid, me di un paseo y tratando de escapar del calor veraniego, me metí en una tienda de antigüedades y se me ocurrió preguntar, ¿tienen ustedes postales eróticas? Y el dueño, inmediatamente me dijo, sí, sí, tengo postales eróticas. Entonces me sacó un hermosísimo álbum de cuero con letras, repujado, con letras en oro, que decía muy pomposamente, fotos de la familia real. Y en efecto, la primera página sacaba fotos oficiales de la realeza española, de Alfonso XIII y de Isabel II. Y luego ya la segunda página mostraba lo que en el subgénero de la postal erótica se llama postales tontas. Y eran mujeres semidesnudas, pero todavía un erotismo muy descafeinado. Y el propietario me decía con una sonrisa socarrona, esto se va a poner peor. Pasaba a la siguiente página, iba subiendo el tono erótico de las imágenes, hasta acabar en lo que hoy en día consideraríamos pornografía, y imaginemos todas las posturas y prácticas sexuales imaginables, entre ellas mucho sexo anticlerical. Como buen país católico, la autoridad se burla a través de la broma erótica contra el clero, zoofilia, etcétera, etcétera. Entonces eso me abrió todo un mundo. Dije, bueno, se confirma mi hipótesis de que España no es tan diferente,
pacata, ¿no? Claro, no estaba tan ajena, ¿no?
Y no está tan ajena, somos al fin y al cabo todos humanos y tenemos los mismos intereses. Y entonces fui descubriendo un arsenal erótico que no encontré necesariamente en las bibliotecas oficiales, pero sí en los archivos privados, y tengo que decir que los coleccionistas fueron enormemente generosos. Y lo que yo quise hacer con ese libro, por eso mencionaba antes que quería que fuera realmente una enciclopedia, y ha resultado por el grosor y el contenido bastante como lo que yo quería que fuese, España nunca se ha preocupado de atesorar sus tesoros eróticos, al revés que otros países que están orgullosos de los placeres de la carne y de las manifestaciones artísticas que esos placeres generan. Entonces, la Biblioteca Nacional en París tiene el Enfer, que es el infierno, es la colección que reúne todo ese arsenal sensual. Lo mismo podemos decir del British Museum, el British Library en Londres, que tiene el private case o baúl privado, que también colecciona. Y dije, bueno, ¿por qué España no? Y entonces ese libro realmente hace eso, y lo que vi es que la sexualidad se manifiesta de múltiples formas muy distintas y en cierto modo muy parecidas. Por ejemplo, hay muchos manuales de sexología que dialogan con la postal erótica. Hay muchas de las imágenes en blanco y negro que se venden como ilustraciones científicas, en realidad no son más que postales eróticas antes de que se iluminaran y colorearan. Entonces existía la postal erótica, los manuales de sexología. La ciencia sexual entró en España muy pronto, antes que Freud, y Freud mismo, el padre del psicoanálisis, tuvo una recepción un poco complicada y accidentada en España. Había semanarios galantes al estilo de la sensualidad y la galantería francesa. Había semanarios nudistas. Había novelas, sobre todo el género de la novela corta tuvo una gran difusión en España, y dentro de la novela corta España se especializó en la novela psicalíptica. Y la novelita psicalíptica, que no tenía más de 60 páginas y tenía un formato de cuartilla, profusamente ilustrado de tapa blanda, se vendía libremente en los kioscos, en las estaciones de tren, en las aceras, es decir, que estaba accesible a todo el mundo. En otras palabras, la cultura erótica popular española estaba en la calle. Era irreverente, era procaz y era alegre y sonriente. Muy distinta a esa alta cultura o cultura consagrada que hemos recibido tradicionalmente y heredado los españoles.
Es muy muy divertido. Luego ya cuando nos metamos más en profundidad, a colación de lo que tú dices del psicoanálisis, algunos de los testimonios, me parece que fue Ortega, sobre el psicoanálisis en España y su comparación con la Iglesia, me parece magistral, ¿no?
Sí.
O sea, bueno, magistral me refiero a esa imaginación.
Claro.
¿Cómo puedes compararlo y pensar que pueden ser algo parecido?
Claro, lo que pasa con el psicoanálisis, Ortega es una persona, es una figura muy importante por muchas razones. En cuanto empieza a hablar de sexo, resulta menos inteligente de lo que resulta en otros.
Pero es sorprendente.
En otras áreas del saber.
Pero no solo Ortega, ¿eh? Marañón, o sea, todas las grandes cabezas pensantes que tú vas nombrando, en el momento en que se les cruza la sexualidad, se convierte en una especie de infantes de este cerebro.
Pero porque es algo que realmente yo creo que no les ha dado tiempo a desarrollar, ¿no? Han estado ocupados en otras cosas.
Más que eso, yo creo que estaban hasta cierto punto atemorizados, porque lo que hay que pensar es que estamos hablando de una época en que la mujer nueva o la mujer que empezaba a liberarse entraba con fuerza en el ámbito europeo. Y claro, todos estamos acostumbrados a que la mujer trabajadora, las clases proletarias siempre han trabajado. Pero con ese primer tercio del siglo XX, de repente la mujer de clase media entra con fuerza en el espacio público y invade hasta cierto punto el terreno de los hombres. Y los hombres, ante ese avance hasta cierto punto súbito e inesperado de las mujeres, se atemorizan y reaccionan a la defensiva, y esa defensiva, esa reacción ansiosa nubla los cerebros de nuestras, como dices tú, cabezas pensantes. O sea que el miedo, la ansiedad, la inseguridad desempeñan un papel muy importante en esto, y por eso tengo un capítulo, por ejemplo, dedicado a la ciclista y a lo que llamaban las mecas o taquimecas, que eran las taquimecanógrafas. ¿Qué pasa con la bicicleta a comienzos de siglo? Pues que le da alas a la libertad femenina. La mujer se puede deshacer del chaperón, se sube a ese caballo de hierro y sale calle y carretera adelante y se pierde. Y con la máquina de escribir pasa algo muy parecido. Las mujeres ingresan en el espacio de la oficina, se independizan, no tienen ya necesidad de casarse, se liberan en muchos sentidos, y el hombre la reacción natural del varón carpetoventrónico, pero no solo del varón carpetoventrónico, sino del hombre en general, es hacer burla sexual de esas mujeres. Y hacer de esa conjunción, como digo en el libro, de la carne femenina y del hierro masculino, un motivo de broma erótica, de burla erótica. Claro, por supuesto, por eso digo siempre, la psicalipsis, la pornografía, el erotismo de esa época era misógino, como siempre lo es. Pero tiene el efecto inesperado de que libera a las mujeres, en el sentido de que una mujer que lee una novela de Baroja, una novela de Azorín, un tratado de Unamuno, una novela de Unamuno, no encuentra esos modelos de mujer moderna. Se encuentra con la mujer tradicional, con todas las patologías imaginables, etcétera. Pero lee un semanario galante y ve que la mujer puede subirse a una bicicleta, trabajar en las oficinas, escribir a máquina, y ve una ventana hacia la modernidad y hacia la liberación. Ve más allá de los Pirineos modelos que la península ibérica no le ofrece.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de mujeres ahora mismo, porque tenemos un concurso.
Ajá.
Que está patrocinado por Intimina, que es una marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer.
Sí.
Y que tiene unos productos maravillosos que te recomiendo a ti y a todas las mujeres que nos escuchan, que os metáis a verlo, www.intimina.com, e incluso a los hombres, porque que las mujeres estén contentas y sanas les viene bien también a ellos. Está recomendado por médicos y por ginecólogos, y sus productos se encuentran en su tienda online, en farmacia, en parafarmacia y en algunas boutiques eróticas, como por ejemplo la juguetería. El premio de esta semana es el Calia, que es un masajeador
muy novedoso.
Además,
nunca lo habíamos dado hasta este lunes.
Sí, para las mujeres, pues que tiene, bueno, pues muchísimas virtudes, por supuesto, otorgar placer a la mujer que lo utiliza, y después pues mantener ese suelo pélvico en forma por las contracciones que producen los orgasmos, etcétera, etcétera. O sea que el Calia es una auténtica maravilla. Participad todos en nuestro personaje fantasma de esta noche, hombres y mujeres, porque los hombres se lo podéis regalar a vuestras parejas o a vuestras amigas, a quien queráis, y las mujeres pues obviamente lo podéis utilizar, incluso compartirlo con la pareja. O sea que os vamos a ir leyendo las pistas. Eva no sabe quién es la mujer. Tú tampoco.
Yo tampoco.
Pero Eva tiene algunos poderes paranormales, que tú sabes que hay algunas mujeres que son un poco brujitas, ¿no?
Bueno, casi todas lo somos.
Casi todas lo somos, efectivamente. Poderes paranormales.
Que lo aceptemos o no.
Claro.
O que es una marisabidilla. Que también, ¿no?
Que también es un poder paranormal.
Que también,
claro,
es un poder paranormal y muy extraño en esta época, ¿no? Entonces, bueno, yo os voy a leer las pistas. Verás que va la primera pista en el artículo, ya. Ajá. Se la sabe.
Es mentira. Claro, a mí ya empiezas a decir esto y me empieza a entrar una sequedad de boca. No. Ya como no lo averigüe ahora.
Sequedad de boca tú a estas alturas.
No, pero claro, así en público ya.
Después de haber leído este libro, digo, madre mía, ahora cómo no se me ocurra quién es.
A ver, podéis participar enviando un correo a sexo@esradio.fm, en el Twitter @esexoradio y en el Facebook Es Sexo. Primera pista. ¿Estáis listas?
Sí.
Fue la hija única de un héroe nacional, que además fue el más longevo primer ministro.
Ya sé quién es.
¿Lo ves cómo es? Bueno, Maite, o sea, tú dime, tú sabes quién es. Mira,
pues
que eres una,
lo sospecho,
una
pero
persona
no
culta
documentada.
Y lista y documentada, que ha escrito este libro impresionante.
Pero Ayanta, es que esa pista, claro, es que lo que la diferencia.
A ver, ¿con qué letrita empieza?
Con la I. No sé si es con H, si no es con H,
no,
es con la I.
No es con H. Empieza con la I. ¿Ese es la que tú pensabas?
No,
no, ¿ves?
Que no.
¿Lo ves? ¿Que es bruja? Es bruja. Sí. Bueno, pues sigo. Primera pista. Fue la hija única de un héroe nacional y el más longevo primer ministro de la historia. Tomó su nombre de su marido. Es que no la puedo soportar. Porque yo todas
pero
las
claro,
mañanas,
es que hay
Maite,
una diferencia.
Yo me levanto y digo, a ver cómo puedo machacar a Eva. Y tú dime si con esta primera pista que he leído,
claro,
si es un
claro,
ser humano, puedes saber quién es.
No, pues probablemente un ser humano que te conozca como te conozco yo.
¿Por qué?
Pues porque, no, pues porque yo conozco cuál es tu bagaje, más o menos. Hombre, la hija única. En la segunda pista seguro que lo averiguas, si no antes. La hija única de un famosísimo
ahora
primer
no
ministro,
la pobre Maite,
longevo
en
hombre, a más
en
no poder.
Un compromiso,
en un
sí.
Compromiso.
En un compromiso.
Vamos a ver, segunda pista, señores. Esta mujer comenzó su ascenso político
como la aliada más cercana y allegada de su padre, tras cuya muerte logró transformar su papel de ser miembro ornamental de la élite política a ser la más poderosa líder de su país durante décadas.
De su país, que podríamos decir, de su subcontinente, bueno, prácticamente.
Claro, ya sé quién es.
Vale, bueno, vale, vale. Tercera pista. Contrajo nupcias con, voy a decir el nombre para que no os despistéis, Feroce Gandhi, que no tiene ningún parentesco, por mucho que a veces nos equivoquemos, con Gandhi, con Gandhi, el Gandhi de toda la vida. Con este hombre tuvo dos hijos, pero las continuas infidelidades de su pareja pues le llevaron a un progresivo distanciamiento que acabó en abandono, mudándose a la residencia de su padre, que en realidad fue el único hombre de su vida, y convirtiéndose a partir de entonces en su confidente. Sexo, @esradio.fm, el Twitter, @esexoradio, y el Facebook es Sexo. Cuarta y última pista, porque ya esta mañana tenía la autoestima muy baja y he hecho solo cuatro pistas. Porque dije, ¿para qué?
¿Para qué? Porque Eva lo vas a ver tú.
Pues ya está. En respuesta a un brote independentista, esta mujer ordenó la Operación Estrella Azul, muy conocida, durante una de las fiestas más sagradas Sikh. El ejército indio abrió fuego en el Templo Dorado, ya sabemos que nos ubicamos en la India, ¿eh? Este hecho generó un gran descontento entre la minoría Sikh, desembocando en el asesinato de esta mujer, que fue el 31 de octubre del año 1984,
día
a
de
manos...
Halloween. Por otro lado,
hablando de brujas,
previo al Día de los Muertos, es que estas cosas cuando ocurren así, dices,
las carga el diablo, ¿eh?
Ya te digo.
Estas cosas las carga el diablo. A manos de sus guardaespaldas, precisamente de sus hombres de confianza. Amario, ¿nos has preparado alguna que nos has preparado un poco de música hindú? ¿Pero con texto o sin texto? Así, bueno, os lo pensáis, ¿eh? Y además así os relajáis. Bueno, pero no os relajéis mucho, no os vayáis a quedar fritos, ¿eh? Que tenemos mucho programa por delante.
En el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailero.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es un cambio que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga duración en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como la fatiga o la irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar toda la noche sin interrupciones.
¿Descansar de forma natural después de un largo viaje? Es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Thank you. bajo el palio de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color. Quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor. Ni un lejano barquichuelo que mirar, ni una blanca gaviota sobre el mar. Yo tan solo recordando la aventura que se fue, la aventura que en sus brazos amorosos disfruté. Bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular, mirando al mar soñé que estabas junto a mí. Mirando al mar yo no sé qué sentí, y acordándome de ti lloré. La dicha que perdí, yo sé que ha de tornar, y sé que ha de volver a mí cuando yo esté mirando al mar. Bajo el palio de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color.
Bueno, han llegado ya muchos mensajes con la mujer de esta noche. La habéis adivinado, muy bien. Por ejemplo, pues Javi dice Indira Gandhi. María dice Indira Gandhi. Además, bueno, Javi nos saluda desde Roma. Hombre, Javi, saludas desde mi lugar de origen. Qué suerte tienes de estar ahí. Sergio Estrada también dice, creo que es Indira Gandhi. Pues sí, efectivamente. También en Twitter lo han adivinado. María San Juan Dieguez, por ejemplo, que por cierto dice, me encanta el tema de hoy. O sea que aquí tenemos a María San Juan. Hola, María. Gracias por escucharnos. Y en Facebook me imagino
pues
mira, que
en Facebook
también, ¿no?
Lo han averiguado, entre ellos JJ, que lo ha averiguado, pero prontísimo, prontísimo. O sea que esto indica que era facilita.
Bueno, facilita o que tenemos unos oyentes que, lo saben muy todo, letrado, claro, muy letrados, y por eso hablamos de letras. El tema, tenemos un tema también, sí. Todas las noches, que es otro concurso, que ganamos un fin de semana en el balneario de la Ermida, y esta noche hemos preguntado lo siguiente que tienen que contestar, si estás de acuerdo en que cuando la española, eso que se dice, cuando la española besa de verdad.
Y no por frivolidad.
Y no por frivolidad. Entonces, bueno, podéis mandar mensajes que vamos leyéndolos, pero ¿tú crees que la española besa, cuando besa de verdad, según este estudio? Perdona la frivolidad de la pregunta, pero bueno, también vamos a hacer preguntas
bobas.
No,
la frivolidad es muy bienvenida.
Claro.
No me lo creo.
¿No te lo crees?
No.
Pero besar de verdad a veces
y otras
muchas no.
Y otras finge el orgasmo.
O sea, claro, hablábamos precisamente.
Como toda hija de vecino y otras.
De claro. Los fingimientos de los orgasmos. Bueno, sí. Yo quiero saber más cosas de este libro. Lo repetimos el título, Culturas del erotismo en España, entre el año 1898 y 1900. 39.
De todas maneras, a pesar de que sea un libro que, como tú bien decías, sí. Tiene vocación de enciclopedia,
sí.
Cuando yo estaba hoy en la Casa del Libro, que sí. Hay un montón de casas del libro en Madrid,
sí.
Y he estado en un par, y sí. En las dos estaba en una mesa central como uno de los bestsellers.
Sí, sí.
Claro. Y yo pensaba, digo, fíjate, este libro aquí, al lado de Ruiz Zafón y de todos estos libros... como más fáciles, ¿no?, de sí. Leer.
Bueno, yo me he ocupado, como estábamos comentando al principio, este libro lo escribí primero en inglés y luego lo traduje, pero más que una traducción fue además una adaptación. Y como decía en la presentación del libro, que fue en el Reina Sofía, me parece que fue el 3 de noviembre, lo que hice con esta versión en español es quitarle la toga académica y ponerle un salto de cama. Es decir, aligerar el tono, porque yo quería que fuera accesible a una audiencia nutrida, precisamente porque mi objetivo ni siquiera es difundir el erotismo peninsular o patrio, sino más bien, como digo, cambiar la faz de esa ilustre edad de plata que es ese primer tercio del siglo XX. Y una de las cosas que considero obligatorias en cualquier escritor es la amenidad. Entonces, yo creo que el libro es entretenido y está contado de una forma que intento hacer lo más amena posible. Y la amenidad la da el tema, no porque sea sobre sexo, sino porque revela una serie de circunstancias históricas, culturales, sociológicas, antropológicas, que muchas generaciones de hoy no conocen. Entonces, cuando pensamos en erotismo, en el contexto español, pensamos siempre en el destape. Y pensamos en los años 70. Sí, sí. Y no nos damos cuenta de que antes de ese famoso destape hubo uno, incluso más notorio y más procaz, en esa España del primer tercio del siglo XX, que desafortunadamente la dictadura franquista truncó. Como le decía una periodista en otra ocasión, este libro en el fondo, con toda su alegre frivolidad y su liviandad, tiene un regusto amargo, y es el regusto amargo de que esa España nunca llegó a ser lo que pudo ser, y dentro de esa España las mujeres, precisamente porque una dictadura limitó todo alcance y acható el horizonte.
No, pero bueno, eso también lo explicas en la introducción, como bien dices, o sea, que es una de las primeras cosas que sorprende, ¿no? Es como cuando uno habla de la Edad Media y piensa que fue una época de ese oscurantismo, donde nunca pasaba nada, y empiezas a hablar con expertos en esa época y te das cuenta que en realidad muchas veces hacemos del tópico una leyenda sin ningún viso de realidad, ¿no?
Exacto, y en el caso de España, no sé por qué, las leyendas son siempre oscuras y sombrías.
Sí, es verdad.
Y eso lo digo también, en muchos sentidos, porque el español le tiene más amor a los huesos que a la carne. Y una de las cosas que digo, y lo he estado pensando últimamente mucho, es que a Goya le perdonamos la maja desnuda porque es también el pintor de los caprichos y los desastres de la guerra. Es decir, en España Eros solo se justifica si va de la mano de Tánatos. Y ahora hay un escritor y gran experto de la fotografía que admiro mucho, que es Publio López Mondéjar, y en uno de sus libros, La historia de la fotografía en España, dice precisamente que el género de la fotografía de muertos, que poco más o menos nació a la par que la fotografía erótica, tuvo mucha más predicamento en España que la fotografía erótica, cosa que no ocurrió en otros países. Es decir, es mucho más fácil. Los fotógrafos ambulantes iban de pueblo en pueblo y sacaban fotos en los velorios de los muertos y sobre todo de los niños muertos.
Sí. Entonces, yo tengo varias en casa.
Pues impresionante. Bueno, sí. Impresionante. Ese fenómeno de la fotografía
del
de muertos
bebé,
es...
Del bebé
que además está como redivo, sí, entre comillas, sí. Y maquillado y puesto en una... Bueno, es una cosa tétrica espantosa. Bueno, pues eso gustaba mucho más que una desnuda, ¿no? Entonces España ha tenido, y Juan Goytisolo lo dice, la dice en una frase casi literal que cito mucho porque tiene mucha razón y resume algo que en el fondo todos sabemos, y es que la tradición judeocristiana ha reprimido siempre y sigue reprimiendo con fuerza la sensualidad hispanoárabe. La sensualidad hispano-árabe. Entonces seguimos con ese problema, ¿no? Y eso es lo que este libro intenta precisamente rescatar.
Por otra parte, pues hemos tenido a un rey que era un auténtico pornógrafo, ¿no?
Ah, sí, completamente. Alfonso XIII. Y no solamente Alfonso XIII.
Cuéntanos un poco la historia de Alfonso XIII, que llama siempre mucho la atención a nuestros amigos de sexo, porque es una historia, bueno, que se sabe, por supuesto, y además están colgados sus películas.
Exacto.
Las películas pornográficas que produjo, ¿eh? No las protagonizó. pero bueno, no deja de ser un borbón.
Claro, lo que pasa con Alfonso
XIII. Con esta pasión, ¿no?
Sí, y no solamente era Alfonso XIII, era también primo de Rivera, ¿no? Entonces, hay una anécdota que se conoce mucho menos, y es que España, que entró de lleno en toda la polémica de la eugenesia, como el resto de Europa, organizó unas primeras jornadas eugenésicas que fueron cortadas inmediatamente, entre otras cosas porque se retransmitían por la radio, y eso es lo que alarmó a la Iglesia, y la Iglesia imploró al rey y a Primo de Rivera, hay que cortar esas jornadas. Y además, tienen ustedes una revista frívola donde aparecen mujeres desnudas en los escenarios, y eso no puede ser. Y entonces Primo de Rivera dijo, bueno... Bueno, yo les prometo que voy a censurar una de las dos. Y decidió censurar las jornadas académicas y, sin embargo, mantener abierta la revista Frívola, porque esa misma noche fue al teatro a ver a las. Y esas jornadas, por cierto, luego se llamaron, irónicamente, la Iglesia las denominó así, jornadas del regodeo pornográfico. O sea, que había esa doble moral, ¿no? Y en el caso de Alfonso XIII encomisionó a dos cinematógrafos y productores de cine valencianos, los hermanos Baños, a que le produjeran cortometrajes pornográficos al modo francés, a la façon francesa, porque los quería para entretener las veladas con sus amigos después de las batidas de caza. Y en efecto se produjeron alrededor de 40 cortometrajes, los cuales se han perdido. A mí me costó mucho pedir que saque un clip para el libro y quería permiso, el copyright, y por fin encontré al dueño, que es ahora director de la Filmoteca de Valencia y dueño de una cadena de cineclubs, y intentó explicarme un poco cómo habían llegado a sus manos los cortometrajes, pero no me daba pistas claras. Y me dijo, como usted, la información que me está usted pidiendo, yo no se la puedo dar porque comprometo a altas personalidades del gobierno. Dije, bueno.
Tú fíjate a estas alturas. Y con todo lo que está pasando.
Exacto.
Además.
Y de esas se conservaron tres.
Ya bastante comprometidos están todos, me parece.
Se conservaron tres. Uno se llama El Tocador de Señoras, con todos los dobles juegos imaginables, claro. Y lo interesante es que, claro, son burda copia de los cortometrajes franceses, pero no con actrices y actores profesionales, sino con chulos y prostitutas de burdeles populares, y cuentan las malas lenguas que el propio Alfonso XIII contemplaba, disfrutaba de las filmaciones a través de un agujero practicado en la pared. O sea, que eso no era.
Tenía su propio peep show.
Los albores del peep show inventado por Alfonso XIII. Es fabuloso, verdaderamente. Por otra parte, en España, en todos estos años, has nombrado la revista y también varios géneros musicales muy muy picarones.
Sí, por supuesto.
Que estaban ahí. Y que,
por no hablar, o sea, del cuplé que tú
lo
citas. Letras del cuplé, las grandiosas letras del cuplé.
La famosa canción de cabaret berlinesa, porque Berlín era el gran depósito erótico de la época, mucho más que París en este periodo de entreguerras, sobre todo en el periodo de entreguerras, y ese cuplé pasó primero por Francia y luego llegó a España, y es simplemente, el argumento no podía ser más sencillo, es una mujer a la que le pica algo y busca la pulga y se va desnudando y la pulga la encuentra donde todos nos podemos imaginar que la encuentra.
Hemos tenido aquí una sección durante mucho tiempo sobre el cuplé, porque precisamente es que nos fascinan las letras del cuplé.
Son maravillosas.
Y es una lástima que se escuche tan poco. Ahora mismo en España hemos tenido algo a María Ramos,
sí,
la hija de Olga Ramos, pues asesorándonos y ayudándonos a descubrir un montón de cuplés y analizar un poco los textos, y la verdad es que son deliciosos.
Yo fui al Corte Inglés a ver si conseguía cintas de cuplés, pero ya no tienen nada porque lo publican pequeñas productoras que ya han fracasado, se han arruinado, y es muy difícil conseguir cintas
a través de Olga María Ramos.
Pues sí, eso es lo
claro,
que
bueno,
ella lo tiene todo.
Como un baúl.
Sí. Y otra cosa interesante es que, gracias a la psicalipsis, que el término también tiene mucho para hablar,
lo explicas,
que
¿no?
también lo explico.
Bueno, hay que explicar lo que es la psicalipsis, porque
dirigiéndome a la audiencia, vuestros abuelos y bisabuelos sabrán muy bien lo que es la psicalipsis, porque todo el mundo lo sabía. Y es un terminacho semicultista, digámoslo así, que probablemente se inventó en una tertulia de beodos intelectuales en Madrid, porque la raíz es griega, psico significa higo y aleptikos significa frotar. O sea que viene.
Sí, es una cosa.
No lo sabía.
Cuando dices la raíz es griega y parece que vas a hablar de un cultismo, pero frotar e higos.
Frotar el higo.
Exacto. Y entonces apareció por primera vez el término en un periódico que estaba anunciando un nuevo semanario galante que se llamaba Psicalíptico, que salió en Barcelona y que, por cierto, está digitalizado en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional, y es un semanario delicioso que se puede encontrar entero. Todos los ejemplares de los que dispone la biblioteca están digitalizados en su hemeroteca. Y a partir de ahí, del adjetivo, surgió el sustantivo psicalipsis, y y en principio se designaba con ella un erotismo más descafinado, menos, pero ahora ya ahora en su momento cubrió todas las gradaciones de la manifestación sensual, ¿no? De la cultura sensual. Entonces, bueno, nos hemos desviado con lo de Sicalipsis, pero yo estaba contando algo que tenía que ver con...
No sé, pero lo de la Sicalipsis, realmente hemos pasado del cuplé a la Sicalipsis.
Ah, otro fenómeno muy interesante dentro de la Sicalipsis es que, así como esos grandes prohombres de la cultura consagrada eran solo una cosa, eran o poetas o dramaturgos, como muchos novelistas y ensayistas, en la Sicalipsis se da ese fenómeno del todólogo, del hombre o de la mujer talentudas que hace muchas cosas. Y un ejemplo preclaro es Álvaro Retana, que era autor de novelas sicalípticas. Además, era coreógrafo. Además, era diseñador de la ropa de los modelos de sus cupletistas y figurinista. Además, escribía las letras de los cuplés y además componía la música. Y todo era autodidacta, porque era hijo del inspector general de la policía de Barcelona. Se escapó de Barcelona. Tiene una vida interesantísima que, por cierto, cuenta con mucha belleza, porque es una joyita, Luis Antonio de Villena, en una biografía que dedica al autor. Y muchos de los cuplés más conocidos se deben a la pluma de Álvaro Retana, entre ellas el batallón de Modestillas.
Con las suegras en vanguardia. Sí. Esta canción busca a Mario el batallón de Modistillas porque es que es...
A ver si podemos escuchar el batallón de Modistillas.
Es maravilloso.
Pero además es que algunas letras tienen una sutileza.
Sí, sí.
Bueno, una sutileza un tanto ingenua, pero... Sí, pero...
Sí, tiene esa cosa, lo que le pasa al erotismo y a la pornografía, que a medida que va pasando el tiempo y se va cubriendo de la pátina del paso de los años, pierde su vulgaridad y se convierte hasta en una aventura nostálgica.
Sí, ¿no?
¿Y tú crees que eso podría pasar dentro de 100 años con la pornografía de ahora, que
yo
perdiera
creo que va
su vulgaridad?
Va
¿Y dónde vamos
su vulgaridad?
A llegar?
Porque,
no me puedo imaginar dónde vamos
claro,
a llegar.
Es que ya no hay más. Es que yo creo que ya
no hay... No, pero, no, y no, no es una crítica, paso. ¿No?
Bueno,
eso
es un tema interesantísimo. Pero
tú la evidencia, ¿no?
Claro.
Estamos escuchando. Vamos a escucharla.
Vale, vamos a escucharlo.
Tendremos las mujeres que ir a la guerra. Y yo como medida de precaución ya estoy organizando mi batallón. Batallón de Modistillas, de lo más rete bonito y lo más caracandoso que pasea por Madrid. Y ya estamos aprendiendo la instrucción con entusiasmo, deseando que se aprecie nuestro garbo por ahí. Un, dos, tres, ahora va bien. Un, dos, tres, ahora va bien. Fiero enemigo caerá deshecho, que estamos decididas a dar el pecho. Y lo mismo un soldado que un general preferirán rendirse a pelear. Son los hombres con nosotras en la paz muy bravucones, y nos tienen dominadas sin dejarnos rechistar. Pero en cuanto que nos vean decididas a la lucha, con las suegras en vanguardia de correr no pararán. Un, dos, tres, ahora va bien. Un, dos, tres, ahora va bien. Hay pollos muy tunantes que a las muchachas se ofrecen a seguirnos a retaguardia, mas hemos acordado por votación que si ellos van delante será mejor. Son los pollos con nosotros en la paz muy bravucones, y nos tienen dominadas sin dejarnos rechistar. Pero en cuanto que nos vean decididas a la lucha, con las suegras en vanguardia de correr no pararán. Un, dos, tres, ahora va bien. Un, dos, tres, ahora va bien. Aprendiendo la instrucción con entusiasmo, deseando que se aprecie nuestro garbo por ahí.
Bueno, pues nos habíamos quedado en aquello de si dentro de 100 años la pornografía de ahora nos va a resultar algo pueril, una cosita así como
pueril ingenua, no creo. Ingenua. Tal vez, no sé, cambie el concepto, sí, o cambien las modas.
Yo he estado pensando mucho sobre eso, porque en realidad las prácticas sexuales son las mismas y claro, uno hay un límite a la imaginación. ¿Cuántas cosas se pueden hacer? ¿Cuántos objetos se pueden utilizar? ¿Cuántas posturas se pueden ensayar? Yo creo que lo que le da esa nostalgia es que la moda lo identifica como elemento de cierto tiempo que ha pasado. Es decir, si identificamos una película porno de los años 70, enseguida vemos el estilo de los años 70, la ropa de los años 70, la decoración kitsch de las casas
pubis,
de los años 70.
Los pubis de los años 70.
Los pubis de los años 70, sí, los afeitados
de los años 2000.
Exacto. Y solo eso, solo la conciencia de que estamos ante un objeto histórico que ya no existe, la nostalgia interviene y atempera, en cierto modo, la brutalidad de ese erotismo, de esa pornografía. O sea, que parece inevitable. En cuanto ingresa una marca temporal y no es rabiosamente contemporáneo, identificable con nuestra realidad, cuando se establece esa distancia, eso hace que esa pornografía se dulcifique. No es porque se representen cosas que antes no se representaban, porque sí se sigue representando lo mismo, ¿no? Claro, el internet, en cierta forma, significa un cambio de paradigma.
Completamente.
Porque eso sí es, ya, digámoslo así, a lo bestia, para todo el mundo, a todas horas y en todas las modalidades, ¿no?
Y gratis. Muchas veces.
No, casi siempre, sí. Sí, exacto. Sí.
O sea, ¿no? Todo el mundo tiene acceso a eso. Lo que pasa es que, claro, la bestialidad, porque no dejan de ser unas imágenes, bueno, sí, de una exagerada,
de un grafismo,
un exceso de todo, algo muy fantasioso que muchas veces no pertenece a la realidad de nuestras relaciones sexuales, aunque algunos quieran alcanzarlas, bueno, ya es un poco una cosa, es un cómic, ¿no? Se ha convertido en un cómic. No, me resulta difícil hacer un trabajo de imaginar dónde podemos llegar dentro de unos años, o sea, cuál va a ser el siguiente paso.
Pero bueno, supongo que en relación a lo que decía Maite, es
el porno casero, quizá, que ahora está tan,
es un poco estético, ¿no? Es un código más o menos de una estética, cuando tú ves, salvando las distancias, cosas de películas o incluso programas de televisión de los años 80, hay un punto que ya tiene casi un tufillo a nostalgia, ¿no?
Claro.
Me imagino que eso puede también pasar. Yo no he visto películas porno de prácticamente, no sé, de otros años, pero supongo que a pesar de que en acto sea todo más o menos igual, pero es verdad que hay una estética, una decoración, no una manera de acercarse, porque en realidad en una película porno, sabes que la manera de acercarse es lo mínimo, pero
que vamos a llegar al porno tipo Blade Runner.
En el futuro, no sabemos dónde nos va a llevar el futuro, pero lo que sí está claro es que otra vez se va a establecer una distancia de la que vamos a ser conscientes, y esa distancia, que la marcan ciertos factores culturales, ciertos signos culturales, como un peinado de los años 70, va a debilitar el efecto erótico de esa experiencia y va a ingresar en ello la nostalgia.
Y es también muy muy curioso hasta qué punto todo lo pornográfico y lo erótico en una sociedad, y sobre todo ahora, que todo el mundo, como bien decías antes, tiene acceso a ese tipo de imágenes, de películas, de lo que sea, de cómo puede llegar a influir en nuestra vida sexual. Porque cambia también
la
manera
de
tener sexo, ¿no?
Claro, lo cual es, yo creo que muy bueno, porque claro, vemos una serie de, como tú decías, me gustó mucho esa comparación, esa metáfora, bueno, es parece un cómic, exacto, bueno, pues ese cómic que pertenece al terreno de la imaginación y la literatura nos inspira y modifica y estimula nuestra propia vida sexual. Todo lo que sea inspirar a las parejas en la cama, pues a mí me parece muy bien, ¿no?
Has publicado este libro en Estados Unidos.
Sí,
también.
Sí.
Estados Unidos es un país de grandes contrastes, podríamos decir, ¿no?
Exacto.
En lo que a los conceptos sexuales y eróticos, además en cada estado, bueno, hay algunos estados donde hay algunas trabas o prohibiciones.
Sí, casi irrisibles.
Casi irrisibles, vamos a decirlo.
Sin el casi.
Sin el casi, ¿no?
Sí.
Sin que se ofenda a nadie.
Sí.
pero sí, bueno. Sí. ¿Cómo se recibe un libro? Pues
fue muy interesante. Tengo, a la par que fue surgiendo el libro, fueron surgiendo dos libros paralelos. Uno fue todas las aventuras con los coleccionistas, cómo conseguí todos los materiales, etcétera, etcétera. Y tengo que decir que otra vez me encontré con una enorme generosidad y fue un ejercicio muy placentero. Estoy muy agradecida.
Los coleccionistas son heroicos.
Sí, son heroicos y son, en muchos sentidos, niños grandes, coleccionan y están muy orgullosos de mostrar sus colecciones y se emocionan cuando ven que alguien comparte ese
claro,
mismo interés.
Es cuando una obsesión tiene su fruto, ¿no? Exacto. Es el único momento donde tú puedes hacer gala de tu obsesión claro. sin que nadie te tache de degenerado.
Exacto. Por otra parte, qué labor impresionante, ¿no? Hemos tenido impresionante, aquí algunos coleccionistas.
No, es maravilloso.
Pero impresionante, claro, cuando ya tienes un fruto sí, que ofrecer. Claro, porque tú imagínate claro. el trabajo y la patología casi
claro.
de una persona que se dedica a buscar minuciosamente la postal del año claro. 29.
Yo lo comparo mucho con el ejercicio del escritor, porque claro, yo digamos ahora estoy cosechando los frutos y las entrevistas y la aclamación popular y también probablemente las críticas, pero yo me he pasado 12 años encerrada en bibliotecas y en archivos acumulando estos materiales y no contando, no, sin saber si iba a tener recepción alguna o no. Y el coleccionista le pasa lo mismo. Claro, en el momento dicen, qué maravillosa colección, qué gran libro. Pues claro, te llevas la alegría. Entonces sí, yo creo que había una afinidad natural, porque somos claro. seres de ratones de biblioteca encerrados entre polvo, que estamos acumulando materiales sin saber si va a gustar o no va a gustar. En todo caso, la otra historia paralela, además de la aventura con los
Estados Unidos,
es la de Estados Unidos. Entonces yo estoy muy agradecida a Vanderbilt University Press y a la editora, que inmediatamente dijo, este libro es magnífico, lo queremos publicar. Pero, dicho esto, como Sancho Panza, con la Iglesia hemos topado. Porque lo que me pasó fueron dos cosas. Una, que ya cuando el libro estaba acabado, el manuscrito entregado, los permisos de copyright concedidos, que me llevó trabajo verdaderamente de Sísifo acumular todos esos copyrights para imágenes perdidas. En fin, ya estaba todo y me dicen, en 2 meses sale el libro. Pasaron 3 meses, el libro no salía. Les escribo, le digo, ¿qué pasa? Dice, es que no encontramos imprenta editorial, tenía, era una editorial académica, no encontramos imprenta dispuesta en este país de publicar su libro, y lo digo en inglés y luego lo traduzco, on grounds of indecency, por razones de indecencia. Y entonces estuvieron barajando China, estaban preocupados de que la aduana china no dejara pasar el libro, y por fin consiguieron una oferta de Canadá y otra de México, y se decidieron por México. Yo me puse muy contenta de que fuera a salir en México, porque yo viví y di clases en México, le tengo un gran cariño a ese país, viva México, y sé de la ilustre tradición editora de ese país y los magníficos editores que son. Entonces, efectivamente, produjeron un libro magnífico. En cuanto a la portada, también tuve muchos problemas. Mandé varias posibilidades. Hay un fotógrafo catalán que tengo reproducciones en el libro,
porque
que se llama Antoni.
La portada que del libro español no es la misma.
No, es una muy distinta. Y la que yo quería era una mujer, una fotografía de Esplugas, que es un fotógrafo catalán de la alta burguesía catalana, que luego sacaba fotos de esas mujeres con la cara cubierta o de otras mujeres y tenía su negocio de ilustraciones o de fotografías eróticas al margen. Y era una mujer con la cabeza envuelta en un velo blanco y con los brazos extendidos detrás de la nuca y exhibiendo los pechos. Y me dijeron que el comité editorial se había reunido y había dicho muy tajantemente, absolutely not, de ninguna manera. Y entonces le mandé una un poco más delicada, más sutil, se le veían los pechos a la modelo, pero no estaba en esa postura procaz, etcétera, la cara al descubierto. Y entonces me mandaron el email más surrealista que he recibido nunca y que decía lo siguiente, decía, bear, we cannot, lo digo en inglés y luego en español, we cannot publish this image as a cover, because bear breasts are very expensive to print. No podemos publicar esta imagen en la portada porque los pechos desnudos, imprimir pechos desnudos, sale muy costoso. Entonces, no entendí nunca esa explicación. Yo creo que no querían meterse en líos de demandas, etcétera, etcétera. Entonces, propusieron otra imagen, que por cierto tiene mucha gracia, es una jamona de un ilustrador relativamente conocido de la época, etcétera, y una andaluza muy descocada. Pero, en fin, no hubo manera de publicar una portada
topless. Pero, ¿y tú que llevas viviendo tantos años en Estados Unidos? Exactamente, ya sé que es un lugar muy grande y que sí. es evidentemente es una generalización, por lo tanto. Sí. Pero, ¿qué pasa?
Pues lo que pasa es que ese país es muy puritano, hay un, tiene un puritanismo distinto al nuestro, que es fundamentalmente católico, el suyo es protestante. Y como tú dices, con toda la razón del mundo, es un país de enormes contrastes. Entonces una editorial académica no encuentra imprenta, probablemente el alcance de sus medios, que esté dispuesta. Pero claro, estábamos hablando, intercambiando correos, y yo estaba en Los Ángeles, debajo de las colinas de Hollywood, y al otro lado de esas colinas de Hollywood está, a 10 millas de distancia, el Valle de San Fernando, que es la cuna de la pornografía mundial,
claro.
Y que ingresa unas cantidades de dinero superiores, muy superiores, a las que anualmente ingresa el cine de Hollywood. Y yo les escribí, bueno, si quieren me pongo en contacto con los editores de Playboy, o sea, no tengo que ir ni siquiera más allá de todo eso. Y no me contestaron, porque no ese es el tipo
bueno,
de público.
Ahora, no sé, todo esto tenemos que volver a subrayar que el libro de Maite Zubiaurre, o sea, verdaderamente no puede escandalizar a nadie, que es un... La portada
La portada es un cuadro de primera magnitud.
De la versión española, es un cuadro maravilloso.
Sí, de Zuloaga, ni más ni menos, el gran pintor vasco.
Con una mujer desnuda, a la que se le ven los pechos, con una chaquetilla torera y unos claveles en el pelo. Una mujer muy, muy española y con la falda pisándola con sus maravillosas posaderas. Es una imagen que es todo menos vulgar, es simplemente
sí, pero
muy hermosa.
Lo
¿no?
que decíamos antes a micrófono cerrado es estas imágenes del desnudo de mujeres españolas que rodeadas de estos toques regionales resignifican por completo el erotismo, ¿no? Sí. Y entonces ya, por supuesto, estás viendo en un primer plano una mujer desnuda, pero yo no sé si uno mira con más fervor los pechos, las flores de la cabeza, el mantón de Manila, o sea, es que hay tanto ruido.
Claro, ¿no? Eso me gusta. Claro,
una cosa.
Claro. Y ese ruido explica, por ejemplo, que Romero de Torres, que era el gran pintor de la belleza andaluza, gitana y siempre desnuda o semidesnuda, adornaba los calendarios franquistas que colgaban de las fruterías y verdulerías de nuestra juventud y de nuestra infancia, ¿no? Y de la adultez de muchos. Es decir, hay un mensaje implícito que la española, cuando besa, besa de verdad
besa de
y
verdad.
No por frivolidad, que es otra manera de decir, la mujer española, aunque desnuda, es casta y virtuosa, ¿no? Y yo hago una comparación en mi libro entre dos mujeres topless, una abrazando naranjas y limones, que es un cuadro muy famoso de Romero de Torres, uh-huh. Y otra que simplemente está también topless, no es más ni menos procaz en teoría que la andaluza, pero es mujer moderna, internacional y sostiene un libro en la mano. Ese mismo ilustrador fue exiliado de España y no pudo ejercer su profesión y sus imágenes nunca aparecieron durante el franquismo. ¿Por qué? Porque no tenía el sello del autóctono y del casticismo español, que funciona casi como cinturón de castidad.
Hablabas antes, Maite, de la... Sí, fantasma, me estaba enseñando.
Sí, no, pero vamos, lo bueno, o sea, una de las grandísimas cosas que tiene el libro es esa documentación de la que tú decías que te ha costado sudor y lágrimas, ¿no?
Sí, sí.
Pero es que es tan explícita que por mucho que te lo expliquen y te teoricen todo lo que pasaba y no pasaba, en el momento en que tú ves el cuadro de Romero de Torres con las naranjas y el pecho izquierdo de la mujer y en la página siguiente ves a las chicas y con aire medio francés, con esos zapatos que ya son bastante libidinosos, aunque vayan con medias gordísimas, lo entiendes perfectamente.
Sí,
¿no?
Sí, exacto. Cuando
como
se
que
pone
le pones la
imagen,
reflexión,
claro,
porque muchas veces
claro.
Pues te podía generar una sensación u otra sensación, pero cuando ya te lo explican y te ponen los dos ejemplos, dices, sí. Ah, ¿qué era esto?
Claro, claro.
Y queda clarísimo.
Y ya lo entiendes a la perfección.
Yo, sí.
Maite, decías antes del efecto que produce en la mujer de aquellos años, ¿no?
Sí.
Pues todo esto, ¿no?
Sí.
En realidad, un imaginario que está creado por y para los hombres, no para
sí,
las mujeres,
sí.
Pero como eso se convierte en una ventanita que da la oportunidad a las mujeres
sí.
A fantasear, por lo menos, o a cumplir los primeros pasos para una liberación femenina ahora, que ya, bueno, pues se ha hecho un recorrido importante en ese sentido y por fortuna, en todo lo erótico, en todo lo porno, hay una nueva vía que se está abriendo de un modo cada vez más evidente de, por ejemplo, rodar películas pornográficas para mujeres o, por no decir, la literatura erótica, bueno, con mayor o menor fortuna desde el punto de vista literario, pero que está teniendo unas ventas verdaderamente, bueno, de bestsellers, ¿no? Sí, y que son y que son novelas que las leen en un porcentaje casi del 100% las mujeres, ¿no? No son los hombres, o sea que parecería que hay ahora mismo como un segundo round en el que las mujeres, por supuesto, cogen en la mano su propia sexualidad, sino que además la muestran y no se avergüenzan de ir en el metro leyendo las 50 sombras de Grey o lo que sea, ¿no? ¿Cómo piensas que va a evolucionar esto? Porque parece que los hombres están poco a poco saliendo de escena, ¿no? Y no lo digo por ningún afán así feminista ni por ningún deseo de que sea así, ¿no? Pero realmente es una presencia cada vez
mayor. Claro, yo lo veo como un avance muy saludable para las mujeres y para los hombres, y un avance dentro del campo de conocimiento sexual, ¿no? Es decir, la literatura es otro instrumento pedagógico más que ayuda a las mujeres a entenderse a sí mismas, a conocer su propia sensualidad y a compartir su sensualidad con otras mujeres, ¿no? Entonces me parece fundamental, me parece un avance muy saludable que va a mejorar la sexualidad y la salud sexual de todas las mujeres y de los hombres incluidos. Y es más, pienso que es algo que debemos a nuestras hijas. Y pienso que nuestro país en eso, como en otras cosas, está muy atrasado, porque la literatura erótica para mujeres, escrita por mujeres, tanto mujeres de orientación heterosexual o de orientación homosexual, tiene una larga tradición, precisamente por estos extraños contrastes en los países de anglosajones, fundamentalmente. Entonces, otra vez, le vamos a la zaga a otras culturas y me alegro mucho que España por fin esté haciendo lo que está haciendo.
Pero hay una, a mi juicio, una algo que quizá más soterrado, y que, bueno, Eva y yo lo hemos comentado muchas veces, que a menudo en estas novelas son de un machismo atroz. O sea, son novelas para mujeres, bueno, escritas supuestamente
no
para mujeres,
que no dejan de alimentar los tópicos machistas acerca de la sexualidad
pero
femenina.
Pero porque de algún modo siguen siendo un elemento erótico. Sí, o sea, el varón como... que yo lo entiendo, es que no es criticable, o sea, que quiero decir que
es una fantasía,
es
¿no?
Una
que
fantasía
sigue,
y tal, pero claro, que sigue, en plena forma. Sigue pero
sí,
muy,
pesando
muy
con
fuerte,
mucha fuerza,
¿no?
Claro,
y entonces
claro.
es llamativa la cosa, ¿no?
Sí, efectivamente hay ciertas novelas, y muchas veces son las menos buenas, que tienen esa gran cargazón todavía misógina transmitida por las propias mujeres. Pero pasa un poco con lo que pasaba con la Psicalipsis, que aun siendo misógina, de alguna manera inicia nuevas exploraciones antes no conocidas. Y yo creo que va a pasar eso. Cuando un nuevo género empieza de cierto modo siempre mal y de una forma imperfecta. Claro.
Pero menos mal que empieza.
Pero menos mal que empieza. Porque entonces ahora, gracias a estos comentarios, las mujeres dicen, es verdad, mira, esta novela en el fondo es tremendamente machista. No, pero la sexualidad va más allá de esto. ¿Qué pasa si eliminamos al varón? ¿Qué pasa si el hombre no hace lo que nos está haciendo otra cosa distinta, ¿no? O sea, que tampoco podemos pedir que un género que no se ha practicado y se inicie
con una obra maestra,
como obra maestra, ¿no? Y como una obra prístimamente feminista y que realmente expresa a la perfección el deseo femenino sin ningún atisbo de misoginia. No, es que esto es un proceso de aprendizaje, pero en algún momento tenemos que empezar.
En todo caso, subrayamos siempre que aquello que decían y que se sigue diciendo, ¿no? Que el porno le gusta a los hombres y que, ¿no? Que es todo como unos productos hechos para los hombres, pues descubrimos que el porno también le gusta a las mujeres y lo erótico también le gusta a las mujeres.
Pero un poco esto que estás diciendo tú es lo que apuntabas tú, Maite, cuando el porno, que ha sido también, bueno, pues la cuna de una misoginia horripilante, de repente ahora empiezan a salir películas pornográficas de mejor o de peor calidad, en muchísimos casos de una calidad horripilante, pero dirigidas por mujeres y que por lo menos intentan tirar abajo todos esos tópicos, ¿no? Sí. De que la mujer tiene una sexualidad determinada, de que sirve básicamente para que el hombre encuentre su placer. Entonces, supongo que si no hubiera existido ese caudal previo de pornografía dirigida principalmente a lo masculino, pues no nos encontraríamos ahora mismo con todas estas películas que tienen, por lo menos en su intención, otra pretensión.
Claro, y el mismo hecho de que sean mujeres las que hacen películas desafortunadas, torpes, todavía misóginas, y que sean mujeres las que escriben novelas eróticas, abre caminos a la mujer. El hecho de que Almudena Grandes ganara ese famoso premio, etcétera, abre los horizontes a las mujeres. Y bueno, esta mujer por lo menos ha empezado, yo voy a hacer algo mejor. No, sigue siendo muy machista, yo voy a hacer algo que no lo sea, ¿no? Pero por lo menos ese adjetivo, ese verbo que me parece monstruoso, pero empoderar, pero que es muy expresivo, empodera a las mujeres.
Es muy expresivo y está muy de moda.
Está muy de moda.
Porque hace 4 años nadie decía empoderar, y ahora cada 2 por 3 uno se encuentra o escuchando la palabra empoderar o hablando de empoderamiento.
Y yo con mi parte de traductora literaria, que lo fui muchos años, chirría cuando la oigo, pero es que no tenemos, bueno, claro, no tenemos vocablo. Sí, es muy expresivo y hay que reconocerlo. Sí,
sí.
Bueno, un poquito de música y seguimos.
Los hombres cuando lo ven torear, yo estoy rezando por él con la boquita cerrada. Desde la arena me dice niña morena, ¿por qué me llora carita de emperadora? Dame tu risa, mujer, que soy torero andaluz, y lleva el cuello la cruz de Jesús que me dice tú. Francisco Alegre, corazón mío, siente su copa sobre la arena del río Ungaré. Francisco Alegre, en un vestido, con un te quiero que entre suspiro yo le borré. Torito bravo, no me lo mire de esa manera, deja que adorne tu rizo negro con su montera. Torito noble, ten compasión, entre borbao, lleva encerrao, Francisco Alegre y olé mi corazón. Dice cuánto te quiero, pero qué pena me da. Por culpa de otro querer, no nos podemos casar. Desde la arena me dice niña morena, quien te enamora, carita de emperadora. Ya no te acuerdas, mujer, de este torero andaluz, que lleva el cuello la cruz de Jesús que le dice tú. Francisco Alegre, corazón mío, siente su copa sobre la arena del río.
Bueno, Maite, seguimos hablando de tu libro Culturas del Erotismo en España, editado por Cátedra, y antes hemos atisbado un tema así que siempre genera interés, que es el del lolitismo, de las lolitas, además vistas, bueno, en la época en la que tú, esos años, que luego ha sido muy diferente el tratamiento después, ¿no?
Sí. Pues, en efecto, cuando empecé a leer, sobre todo, no son, también las representaciones visuales, la iconografía de la época, tiene especial predilección por esas bellezas aniñadas, a veces mujeres claramente maduras que se visten, sin embargo, con un gran lazo blanco en la cabeza, adornándole los cabellos y unos calcetinitos blancos, el resto del cuerpo está desnudo, o sea que evocan esa imagen de niñez y de inocencia. Y también tenemos el caso contrario de niñas que son claramente niñas y sin embargo juegan a mujer. Y esto que encuentro y que se encuentra a la época en las postales, en las ilustraciones de las novelas, en los semanarios galantes, etcétera, también lo encontré con notable frecuencia en la narrativa erótica, en la novela psicalíptica. Y en esas, de hecho, hay un término en español que es el de tobillera, que viene a ser en el fondo una lolita, una mujer que está transicionando de la infancia a la adolescencia. Y el hombre se excita particularmente con esa mujer que está en sazón y a punto de entrar en la...
¿Y por qué se llama de tobillera?
Se llama de tobillera porque las niñas dejaban de ir de corto, porque dejaban de ser niñas y se ponían unas faldas un poco más largas que les llegaban hasta los tobillos.
Se les veían los tobillos.
Ya se les veían los tobillos, ¿no? Y entonces yo, por ignorancia, dije, bueno, claro, por la lolita de Nabokov, pero de repente dije, pero si Nabokov escribió la lolita mucho más tarde. Y claro, inmediatamente recurrí a Wikipedia y vi que la Lolita había sido escrita, como yo luego me di cuenta, digo, claro, desde los años 50.
Sí, sí. No,
exacto.
Está en otro...
Pero, sin embargo, descubrí una anécdota literaria muy interesante, de la que yo no sabía porque se había descubierto hace muy poco, y es el famoso plagio de Lolita. Y resulta que un periodista alemán, que escribía en los años 20 y 30, sacó un libro que luego, por cierto, formó parte del ejército nazi como oficial. Es un oscuro periodista de cuyo nombre ahora no me acuerdo. Había escrito una colección de relatos que se llamaba en alemán Die Verfluchte Gioconda, que quiere decir la Gioconda maldita, y uno de esos cuentos se llamaba Lolita. Y narraba la historia de un viejo profesor que se traslada a una pensión en España, en Alicante, y se enamora de una niña. Es decir, que era exactamente el mismo argumento de la Lolita de Nabokov. Un periodista alemán descubrió, de nuestros días, que Nabokov vivía en Berlín, a la vez que este otro periodista, este reportero autor de La Gioconda Maldita y de Lolita, y que vivían solo a una o dos calles de distancia. Además, descubrió que Nabokov, que era notoriamente germanófobo, sin embargo, hablaba el alemán mucho mejor de lo que él reconocía. Entonces empezó a crear toda una intriga de que Nabokov plagió a este oscuro reportero alemán más adelante.
Seguramente con mayor pericia literaria.
Por supuesto. Entonces, ¿hasta qué punto alemán podemos hablar de plagio, ¿no? Pero entonces, y una de las cosas que... Y luego este periodista que habla de este plagio saca un libro muy bonito que se llama La otra Lolita, que se ha traducido al inglés, pero no al español, y claro, yo lo leí en alemán, y entonces lo interesante es que la Lolita, la primera Lolita, fue española, porque era una muchachita de un hija de un dueño de pensión en una pensión en una ciudad de provincias de Alicante. Y eso me hizo pensar, bueno, mira por dónde tenía yo razón, había una Lolita de los años 20 que además era española.
Bueno, aparte que en coincidía. España estamos especializados en Lolitas, ¿no? Porque hemos tenido muchísimas niñas prodigio.
Eso también.
Que no dejaban actrices, de ser actrices.
Claro,
cantantes,
la famosa Marisol, bueno, y etcétera.
Durcal, etcétera. Sí, Rocío Dúrcal y Lolita, claro. Flores, quiero decir, claro, que eran, claro, no dejaban de ser unas... menores de edad con un talento portentoso, algunas de ellas, y que,
claro,
representaban precisamente,
claro,
eso.
Con la salvedad de que, claro, ahí está, es un poco el fenómeno inverso, estamos diciendo esa pornografía que resulta menos pornográfica con el paso del tiempo. Bueno, aquí tenemos el caso de una pornografía que resulta más pornográfica con el paso del tiempo, porque la Lolita, en su momento, esa Lolita que de las que escribían los escritores psicalípticos, no era tan pornográfica porque la ley tenía contemplada que la niña se volvía mujer a partir de los 12 años. Por eso estos novelistas se preocupaban de reforzar la idea. Tobillerita deliciosa que recién cumplió los 12 años. Entonces, claro, con eso ya se mantenían dentro de la ley. Pero claro, lo leemos ahora y dices, 12 años, Dios mío, una niña. Para
bueno,
ellos no era una niña.
En cierta medida, de Nabokov para abajo, todo lo que se hizo en relación a este tema, que ahora escandaliza tanto, y con toda la razón, yo no digo que...
Sí, sí, sí.
no digo nada, ¿eh? Sí, sí. Pero había muchísima más libertad, por lo menos artísticamente hablando.
Claro, claro, mucha más impunidad.
Si ahora un escritor pues de la talla de Nabokov publicara Lolita, posiblemente se generaría a su alrededor un
escándalo razones obvias,
tremendo, a pesar de la maravilla de ese libro,
claro,
desde el punto de
por
vista
supuesto.
Literario.
Por
¿no?
supuesto, es, sí. Protegemos mucho más a nuestros niños y es muy legítimo, de hecho. En Estados Unidos, de cuyo puritanismo hemos hablado, la pornografía infantil está severísimamente castigada por razones obvias, claro.
Maite, creo que tienes una página web donde podemos encontrar todo prácticamente.
Sí, sí.
Cuéntanos.
Pues otra vez, es otra historia paralela, una más que crece a la sombra del libro, y es que acumulé tal cantidad, inspirada por la generosidad de los coleccionistas, dije yo voy a ser igual de generosa que ellos. Entonces, como acumulé tantos materiales que no cabían entre las tapas de un libro, por muy voluminoso que ese libro sea, decidí, y aprovechando que nos encontramos en la maravillosa era digital, digo, voy a aprovechar el instrumento de lo digital, voy a crear una página web, pedí una beca de mi universidad y con esa beca pude digitalizar los materiales y los he colgado todos en la web. Yo creo que lo que yo creo, al final, más allá, a la postre, y más allá de hablar de erotismo, que me importa, que es un tema eterno y muy importante y universal, y os felicito por vuestro programa, por cierto, porque es muy necesario, y me llevé una gran alegría de saber que existía, de verdad, creo que estáis haciendo una gran labor, muy importante, extraordinaria labor, y que sois muy valientes de hacerlo, y que todas las mujeres tendríamos que estaros muy, muy agradecidas, pensé que yo lo que quiero es modificar la faz, la imagen que se tiene de esa Edad de Plata. Y saber que además de estos señores cultos que callejeaban por las grandes urbes españolas y las ciudades de provincias, había otro tipo de población que también disfrutaba de esa cultura, y entre ellos las mujeres, ¿no? Y lo que quiero es que esa página de web contribuya a cambiar esa imagen, y quiero que sea una empresa compartida y colectiva. Por eso invito a todos aquellos que tienen viejos baúles de los abuelos que rescaten esos materiales. No pido los originales, no los quiero. Lo que quiero es que me hagan el favor de escanearlo y de mandarlo a mi correo electrónico y yo lo subo a la red. Para que entre todos creemos ese patrimonio erótico que nuestro país, nuestras autoridades oficiales, instituciones oficiales, no han querido atesorar. Por una vez, a ver si en España importa más la carne que los huesos. Importa más la vida que la muerte. Y para acabar, quiero darle las gracias a mi institución, que me apoyó siempre incondicionalmente en esta empresa y en muchas otras, UCLA, y también a Cátedra, magnífica editorial, creo
magnífica
que muy visionaria
edición.
Y magnífica edición, y a mi editor, sin el cual esta empresa no podía haberse llevado a cabo, que es Raúl García Bravo.
¿Y cómo es la página web? ¿Para qué? ¿Cuál es la
dirección? Hemos colgado en Facebook y en Twitter. Lo que yo no sé es si tu correo electrónico aparece en la página web.
Mi correo electrónico aparece en la página web. Pues y si no aparece, os lo digo ahora mismo, es zubiaurre@ucla.edu. Mi apellido, @ucla.edu. Pero de todas formas, está muy visible en la página web. También os quiero decir que, con vuestro permiso y si me mandáis los materiales, con mucho gusto os pongo vuestro nombre. Otros prefieren a lo mejor mantener el anonimato. Uh-huh. Vale, muchas gracias.
Pues Maite, muchísimas gracias por habernos acompañado estas horas tan tardías.
Son mis horas favoritas.
Bueno, son las de la carne.
Son las de la carne.
Sí. Pues claro que sí.
Los importantes pasan de noche.
Exacto.
Mil
las
gracias.
Revoluciones ocurren bajo la luz de la luna. Muchas gracias. Un placer estar con vosotras y adelante con esa magnífica empresa.
Buenas noches.
La televisión pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás. La televisión pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás. Vísteme bien, mamá, vísteme bien. Vísteme bien que voy a transmitir. Ya no hace falta tener buena voz. Hay que lucir bastante el figurín. La televisión pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás.
la televisión pronto llegará. Yo te cantaré y tú me verás. Cuando yo salga en la televisión, a pedacitos no voy a alcanzar. Lindos muchachos yo tengo un montón, porque mi tipo es muy resabroso. Dime, la televisión pronto llegará.
La televisión pronto llegará.
En mi corazón está bonita.
La televisión pronto llegará.
Y yo te diré que te quiero, mi vida, que te
la
quiero.
La televisión pronto llegará.
Ey, no me mires mucho, mamá, que no soy bonita.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
Bueno, y hablando de erotismo en la cultura española, se dice siempre que España es un país muy pasional. Y entonces, en nuestro Sexo en la Calle, hemos preguntado, ¿por qué crees que se dice de España que es un país muy pasional? ¿Es verdad?
No lo sé, imagino que es un tópico lo del sol, el sudor, estar calientes todo el día. Tiene que ver con eso, pero vaya, habrá de todo.
Es un país pasional porque es un país de gente orgullosa, donde ha primado la irracionalidad. Y eso se extiende desde al amor hasta la guerra y todo lo que queda por medio. Así que sí hay algo de pasional. Y de brutal también.
Pues porque parece que los países latinos van a ser siempre pasionales. Parece que somos más calientes que los sajones. Supongo que eso, pues en general, por ser un país latino.
No, yo creo que es un tópico, simplemente, que extendido a todo el Mediterráneo.
Creo que sí que es verdad, es un poco el gen mediterráneo que tenemos nosotros, los italianos, los griegos, que bueno, supongo que por el clima, por, no sé, también un poco la religión, todo tipo de cosas sociales y demás, afectan, y sí, yo creo que sí que tenemos algo más de pasionales que, por ejemplo, los de Europa del Norte, por ejemplo.
Bueno, habíamos preguntado en el
tema del día, pues por qué la española cuando besa, besa de verdad. Ya sabéis que podéis ganar un fin de semana en el balneario de La Ermida, www.balneariolahermida.com. Es nuestro balneario, realmente es el balneario más bonito de España, de verdad. Está ubicado en los Picos de Europa y os proponemos un fin de semana para dos personas con alojamiento, desayuno y circuito termal incluido los dos días. O sea que una auténtica oportunidad pues para pasarlo bien, para relajarnos y para disfrutar en pareja. Vamos a leeros algunos de los mensajes que han ido llegando a lo largo de la noche. Ya sabéis que estamos con vosotros hasta las 3 de la mañana, o sea que podéis seguir escribiéndolos. Por ejemplo,
pues mira, dice Marina Palacios, la española cuando besa, besa de verdad, pero cuando quiere y a quien ella quiere.
Adolfo dice, porque a ninguna le interesa besar por Freeball Leader. Eso es una cosa de deporte que yo no entiendo nada, pero lo he leído igual.
¿Por Freeball Leader?
Freeball Leader.
Bueno, pasamos a otro. Vale. Dice Víctor Manuel, la española cuando besa es que besa de verdad. Lo de besar bien o mal lo dejamos para la otra parte, que luego la pasión es muy torpona.
Mucho. Rubén, la española cuando besa es que besa de verdad. ¿Y qué sentido entonces tiene besar si no es de verdad? Bueno, claro, bueno, ahí ya entraríamos en algunas reflexiones que no vienen al caso esta noche, pero efectivamente es mejor besar de verdad.
Y Ana María Ponce nos escribe una reflexión así muy larga y dice, la española cuando besa, besa de verdad. Besa tras un susurro, algunas veces con las luces apagadas, otras a plena luz del día, otras cuando la lluvia les pilla en la calle, otras en el atardecer, otras en el cine, otras al entrar al hogar, otras cuando la luna está menguante, otras cuando escriben, cuando fantasean, otras cuando escuchan una canción, mientras cocinan, cuando conducen, y todas con ese calor.
Está, es como María Esteve en
los espaguetis, los
cama,
macarrones, las sopas de estrella, los penne.
Todo esto, ¿no?
Todo. Alma Mater dice, la española cuando besa es que besa de verdad por denominación de origen. Santiago dice, ¿por qué hay mucho arte? El arte español nació de besos y abrazos. Y Mandrágora dice, bueno, eso es un decir, las mujeres en general mentimos. Después viene aquello de decirle a su pareja, nadie me hace sentir como tú lo haces. Y remata cuando es madre, que es cuando alcanza su máximo apogeo. Y cada cual con su pensamiento.
Bueno, claro que sí. Bueno, más concursos. Ya sabéis que La Juguetería es nuestra boutique erótica favorita, www.lajugueteria.com, que vamos a hablar con Max Recarte como todas las noches y nos va a recomendar algo muy muy interesante, pero antes pues os decimos cuál es la pregunta del concurso de La Juguetería de esta semana. ¿Qué cuál es? Que se me ha olvidado a mí. Tú la sabes, Eva.
La pregunta, sí, claro que la sé. Mira, la sé y la podéis leer, entre otros lugares, en Facebook. La pregunta de esta noche, de esta semana más bien, dice, dinos uno de los animales que practica, al igual que los seres humanos, el sexo oral por puro placer.
Es que no hay muchos, ¿eh? Hay solo dos. Hay uno...
Dos. Bueno, yo no sé si habrá solo dos, pero vamos,
Max,
que conozcamos
me ha dicho
dos.
Que hay dos.
No, yo no lo sé. O sea, supongo que si Max te lo ha dicho será porque es así. Dos razas, digamos.
Dos razas. Uno, para daros alguna pista, que revolotea de un modo inquietante.
Y además cuando ya no hay sol.
Es
y
el
que
animal
duerme
de la oscuridad.
Boca abajo. Y son pequeñitos, pequeñitos. Uno piensa que son gigantescos porque ve a Batman.
Sí,
pero luego en realidad son pues, una cosita diminuta.
Como unas ratitas con alas.
Sí. Exactamente. Y otros, bueno, pues que son un poquito más grandes.
Y más parecidos a los seres humanos.
Algunos son muy parecidos.
Y son caprichosos.
Sí.
Igual que nosotros, ¿eh? Algo ladrones.
Bueno, algo ladrones.
Con
yo
unos
no sé, en determinados lugares hay que tener más
cuidado
con ellos.
Con unos instintos sexuales muy evidentes también.
Sí, con un culo pelado.
Un culo pelado. Bueno, no podemos decir más, ¿eh? En fin, enviad vuestras respuestas a sexo@esradio.fm y os recordamos que la página web de La Juguetería es www.lajugueteria.com y que tenéis el 10% de descuento los oyentes de Sexo. ¿De qué manera? Pues os metéis en su página y ahí sale una casilla especial y tenéis que poner este código de descuento. Es Sexo, todo junto con dos S's, y veréis cómo vuestra compra se ve reducida ese 10%. Y si queréis ir a las tiendas físicas, pues hay tres: dos en Madrid, una en la Travesía de San Mateo número 12, otra en la calle del Pez número 13 y otra en San Sebastián Donostia en la calle Usandizaga número 5. Y vamos ya a hablar un ratito con Max. Buenas noches, Max.
Muy buenas noches, Ayanta, ¿cómo estás?
Pues aquí descubriendo un montón de cosas que pasaban y pasan en España y que yo no sabía, ¿eh?
Bueno, pero es que en España, es que España... pasaban muchas cosas que nadie contaba y poco a poco pues se van sabiendo un poco más de estas historias y, sí. Y oye, mira qué bien.
Sí,
aquel
sí,
que
sí,
no
sí.
Que no jugó en su día estará diciendo, ostras, que me han quitado lo bailado o lo no bailado.
O lo no bailado, ¿no? Bueno, pero siempre hay tiempo para recuperar. En todo caso, nos estamos enterando de unas historias muy divertidas y muy curiosas de nuestra península que en aquellos años pues uno dice, ¿cómo puede pasar todo esto? Pues sí, pasaba, porque sexo siempre ha habido, ¿a que sí, Max?
Pues siempre ha habido.
Y ganas también.
Y ganas también. Y en España ganas siempre ha habido, pero muchísimas y casi de todo, digamos. También es muy curioso en el lenguaje español, digamos, en el castellano, de dónde procede el léxico de ciertas terminologías sexuales. Pero bueno, esto seguro que os lo pueden contar los invitados de hoy. Y bueno, a mí... una cosa que sí me parece muy bonito, digamos, es contar que además esto me lo reclaman mucho, ¿eh? Cuando la gente de repente ha atacado y dices, ah, que tú eres el que sale con Ayanta y tal y que igual, me dicen, es que nunca habláis de lencería. ¿Cómo es posible?
Bueno, algunas veces, pocas, es verdad, que pocas veces.
Pocas porque realmente quizás es un reto para nosotros que hacer que esa radio sea un poco más visual, digamos, ¿no? Pero yo aprovecho esta temática del erotismo español para contar dos historias, bueno, una historia y contaros sobre una marca. Primero la historia. Ya sabes que en nuestra tienda, nuestra última tienda en la calle del Pez, que sé que te encanta, digamos,
encanta.
Pues esta tienda es curiosa porque tiene detrás una historia muy lencera y muy aparentemente hilvanada con la historia de la señorita de bien de la ciudad de Madrid, que realmente el propio local, hace muchísimos años, era conocido como el Barato de Pez.
Ah, bueno, pero si yo lo conocía así.
¿Tú lo conocías así?
Y vamos, yo esto me lo sé.
Esto te lo sabes.
Claro.
El Barato de Pez,
sí,
precisamente,
sí, sí.
Porque era uno de los pocos establecimientos.
¿Hasta qué años estuvo abierto?
Que pues yo creo que hasta mediados de los 70 o finales de los 70, digamos,
sí.
Y en esta tienda era de las pocas tiendas que vendían medias de seda auténticas, con lo cual, entre todas las que había, debía ser la más barata y se le conocía como el Barato de Pez.
Claro, cosa es que yo vivía en Jesús del Valle de pequeña,
pues,
ahí al lado,
fíjate.
Por eso te digo que fíjate, ¿y entonces?
Y entonces, pues nada, que nosotros abrimos nuestra tienda, invitamos a los vecinos, que son súper amables, a venir a la inauguración, y uno de ellos nos contó esta historia que, bueno, nos tocó un poco la fibra sensible, ¿no? Esa cosa de la historia de la lencería en España. Otra es una marca catalana que, para mí, dentro de un poco la variedad, la inmensa variedad que hay ahora mismo entre las posibilidades de la vestimenta lencera, realmente es de las que me parecen más innovadoras, que tiene un toque muy vintage, pero muy estiloso a la par, y es una marca catalana que se llama Rosario Puñales. ¿Te suena?
Pues mira, la verdad es que no.
Tiene un nombre de esos poderosos que
parece,
vamos,
como un...
Si has visto dos conjuntos...
Una canción de Concha
Piquer.
Si te dicen
el nombre de la marca, te quedas ya para siempre con ello, ¿no?
Sí.
Rosario Puñales. Es muy curiosa esta marca que se fabrica aquí en Barcelona, precisamente porque ella combina materiales de producciones vintage o antiguas, digamos, recuperadas muchas veces, pues, o de... fábricas que cerraron en la época o tal que igual, materiales de esos años dorados de la lencería, los combina con materiales modernos y hace una reinvención, de alguna manera, de lo que son las prendas clásicas de la lencería. Entonces, pues mira, la lencería es solo una pequeña, pequeña parte de esa historia del erotismo español, pero yo creo que con estas dos historias tocamos, pues, dos grandes ciudades españolas donde la lencería tenía su lugar, tenía, sigue teniéndola, digamos, y que además, pues, se crean cosas, digamos, y se crean cosas muy originales y muy singulares dentro de todo lo que podríamos llamar, pues, el universo adulto, por ejemplo.
¿Y esta marca se vende en la juguetería?
Pues próximamente la tendremos ahí.
Ah, vale. O sea, que no
tenemos. Yo cuando la tengamos ya sabes que te avisaré y te vienes a tomarte algo y a verlo todo.
No tenemos que viajar a Barcelona para comprar lencería así vintage.
En brevísimo estará en nuestras puertas en la juguetería.
Perfecto, perfecto. Bueno, pues pues qué bien. Pues nada, muchísimas gracias, Max.
Pues nada, tú que sigas descubriendo mucho todo ese anecdotario desconocido.
De acuerdo, buenas noches, querido.
Un abrazo.
Era un cariño tranquilo, todos los días igual. Era un querer verdadero de un hombre bueno y cabal. Un querer sin sobresalto, sin la angustia de los celos. Un querer como un castillo que por ti se vino al suelo. Sin grito ni llanto, me habló el hombre aquel, cuando supo que tú me ofrecías la muerte y la vida, un nuevo querer. Antes de dar ese paso, recapacita el sentido, que no se encuentra tan fácil los cariños como el mío. Yo no te quito tu gusto, pero te quiero advertir, igual que tú a mí me pagas, tienen que pagarte a ti.
El doctor Carlos Balmori, que dirige la unidad de medicina sexual, donde realiza un abordaje, ya sabéis, de los problemas de salud sexual, tanto de hombres como de mujeres, de una manera multidisciplinar. Puesto que no todos los pacientes son iguales, por lo que la atención pues se tiene que individualizar en busca de una respuesta profesional a todos los posibles problemas sexuales que le podamos presentar. Además, podéis conocer cómo trabaja tecleando www.unidaddemedicinasexual.com, y si tienes curiosidad sobre los temas de salud sexual, suelo pélvico o infertilidad, pues visita su blog www.doctorbalmori.com. Y ahora vamos a hablar con el doctor Balmori, que seguro que puede aportar pues alguna información más al tema que estamos desarrollando esta noche. Carlos, buenas noches.
Buenas noches, Ayanta.
Bienvenido a Es Sexo. Te lo ponemos cada noche más difícil porque esta noche que hablamos de las culturas del erotismo en España, pues como doctor, como médico, como especialista, pues seguro que puedes añadir algo porque tú siempre tienes unas en la manga.
Sí. Bueno, la verdad es que el libro de Maite Zubiaurre es un libro muy, muy interesante. Bueno, ella misma dice que es de carácter enciclopédico, aunque a todos los demás que no están a lo mejor familiarizados con el tema sexual pues les resulte muy chocante y hasta cierto punto bueno, pues muy muy entretenido, casi novelesco. Uh-huh. pero en realidad es una investigación muy concienzuda y ya nosotros en alguno de los programas ya hemos hablado pues eso, que en los años 20, los alegres años sí. 20 en Europa, el tema sexual se trataba de una manera científica. Si recordamos a Hirschfeld, el Instituto de Sexología en Berlín en el año 19 y tal, todo esto, bueno, era una cultura que a nivel europeo estaba completamente desarrollada y se veía con naturalidad. Claro, en España pues era un poco lo mismo y aquí teníamos, bueno, a nuestro insigne doctor Marañón, que es bueno, el primer especialista en medicina sexual que hubo en España, y él ya nos habla de todas estas formas de sexualidad y que no llamaban quizá tanto la atención, aunque él mismo decía que que el carácter mediterráneo era un poco diferente con respecto a lo que apuntaban, ¿no?, en Europa, pero sin embargo, bueno, pues a la vista de estas postales, estas cosas que podemos ver, pues no es tan extraño, ¿no?, el que, bueno, pues había ese espíritu erótico y esa necesidad de, bueno, de demostrar un poquito a los demás que estaban interesados por el sexo, ¿no? Hay que pensar que son postales muchas veces, no son simplemente fotos, ¿no? Con lo cual muchas veces, aunque no se mandaran por correo, sí que servían para estimular el deseo de otra persona, pues quizá con estas imágenes, ¿no?
Es que a menudo pensamos que en aquella época, como ya nos parece algo muy muy antiguo, y además también esas imágenes que yo creo que quizá pues tenemos todos, ¿no?, de cómo eran esas postales o esas primeras películas pequeños, cortos, ¿no?, pornográficos, pues claro, resultan totalmente ingenuas ahora mismo, ¿no? Es como si en aquellos años casi el sexo no existiera, y sin embargo, por supuesto que existía y se expresaba de muchísimas maneras.
Sí, sí, siempre ha existido y siempre ha estado ahí. Es curioso ver, pues por ejemplo, eso, como Marañón, por ejemplo, refiriéndose al padre Feijóo, este estupendo escritor que le hablaba, por ejemplo, que los verdugos, cuando intentaban hacer confesar a una mujer, los propios verdugos contaban que cuanto más confesaban, el momento más álgido de la confesión era cuando las desnudaban para azotarlas o para infligirles un dolor, más que el propio dolor, y era, bueno, pues esa sensación de la desnudez y tal, el pudor, y todo esto es lo que, bueno, pues provoca ese morbo en las imágenes de las personas desnudas, ¿no? Y esto, bueno, siempre ha sido así, y extrapolándolo a lo que sería las imágenes hoy en día o nuestros medios de relacionarnos, si hablamos de esas postales eróticas, hablamos de en el momento actual, pues de lo que es internet, ¿no?, de todas las imágenes y no imágenes, sino también textos y diferentes métodos que tenemos de estimular el deseo sexual, ¿no?, a través de internet, ¿no? En internet encontramos, pues, desde los que buscan relaciones de parejas, que en un alto porcentaje pues desean que acaben una relación sexual, y los que buscan solo encuentros sexuales y que en casi su totalidad no desean que esto acabe en relación de pareja, ¿no?
Claro, bueno, es que nada tiene que ver una cosa con la otra, en realidad. Son dos cosas que hemos aprendido a separar cada vez más. No sé si es recomendable o no, pero el caso es que es así.
Sí, bueno, hombre, el pues, la relación de pareja, la vía habitual, pues es primero un contacto visual, después un contacto emocional, y ya si se encaja, pues la relación sigue, pero hoy en día, pues eso, gracias a internet y a esas relaciones online, nosotros, pues lo que tenemos ahí es la situación inversa, o sea, no hay flechazo, los dos miembros, pues mutuamente se analizan, si cada uno está adecuado, pues entonces ya luego pasan a esa relación íntima, esas imágenes por internet, esos primeros acercamientos, son el preludio a lo mejor de una relación buena. Aquí, claro, hay que tener cuidado, pues sobre todo ya cuando hablamos de personas o de adolescentes o, bueno, personas que a lo mejor pues no tienen la suficiente madurez para discriminar los deseos o las intenciones de otras personas, que puede ser también un poco problemático en este tipo de relaciones, aunque, bueno, en su mayoría, si es una persona adulta y como digo, que no tiene demasiados problemas, pues a lo mejor son unos métodos excelentes pues para entrar a las relaciones en personas que les cuesta a lo mejor llegar de otra manera.
Es un tema complejo el de internet, y yo no sé si en tu experiencia como especialista, si has llegado a recomendar para desarrollar la propia sexualidad la utilización de internet en este sentido.
Sí, con internet tenemos un arma muy buena, un arma, podemos hablar de terapéutica muy buena, pues eso, para facilitar lo que es, bueno, en personas a lo mejor que no tienen una manera de acercarse pues a los estímulos eróticos, que pueden ser, bueno, tanto, ya digo, tanto visuales como de relatos eróticos, pues ahí tenemos fácilmente accesibles muchos de esos temas. El problema es, lo que podríamos pasar a denominar una adicional cibersexo, ¿no? Es decir, todo lo bueno, lo fácil está en la red, ¿no? Y bueno, ahí tengo al alcance todo lo que quiero para satisfacerme y por lo tanto luego no necesito una relación interpersonal, ¿no? Ese es el principal problema. Generalmente en estos casos la persona que genera esa o desarrolla esa adicción al sexo por internet pues son personalidades compulsivas, obsesivas, ¿no? que tienen cierta relación de dependencia y buscan en el reemplazar la soledad que les dificulta esas relaciones interpersonales pues a través de ese mundo irreal que es internet, donde no les da problemas y cuando les da pues apagan y punto, ¿no? Entonces es un arma de doble filo y hay que saber pues encauzar cuando tienes a un paciente que tiene estos problemas de relación que puede ser un arma muy buena pero en dosis controladas.
Se habla mucho últimamente de la adicción al sexo, porque antes era algo que, bueno, yo recuerdo que la primera vez que lo leí en relación a un conocido actor que se había ido voluntariamente a una clínica para quitarse de esta adicción, me pareció una broma, ¿no? Si bien pues siempre hemos tenido pues el concepto de lo que es una ninfómana, etcétera, pero ahora últimamente se habla mucho más, se han hecho varias películas al respecto, con mayor o menor fortuna, y esto significa que lo hay más, esto significa que Internet ha facilitado una adicción, en este caso sexual, o que bueno, que las adicciones, sean cuales sean, siempre han estado ahí y ahora simplemente se habla más de ello.
Sí, las adicciones siempre han estado ahí y, como digo, se establecen en personas que tienen esa personalidad obsesivo-compulsiva. Entonces, dependiendo de el tipo o la orientación de esa obsesión, porque en el caso del sexo puede ser simplemente alguien que no tiene por qué haber visto internet y tiene esa necesidad imperiosa de establecer relaciones con múltiples personas, y como todas las obsesiones o como todas las adicciones, lo que implica eso no es como digamos el número de contactos, sino el olvido, el rechazo o el no establecer que aquello, bueno, no es una prioridad y olvidarse de todo lo demás que rodea a la vida, ¿no? Entonces, ese es el problema de las adicciones, que va uno rechazando pues la familia, los amigos, el entorno, el trabajo, porque se focaliza en ese tipo de actividad. Claro que internet, por ejemplo, pues ayuda a llegar a muchos sitios, en este caso, bueno, si hablamos de sexo, pero evidentemente pues también por internet a lo mejor un adicto al alcohol pues puede pedir en botellas de whisky. Entonces, bueno, pues es un método que puede facilitar las adicciones, ¿no?
Lo que pasa es que la adicción al sexo, en comparación con otro tipo de adicciones, pues yo qué sé, la adicción a comer en exceso, la adicción al alcohol o a una droga o a unas drogas, parece que es casi peor, ¿no? Porque, bueno, el alcohol puedes dejar de ingerirlo, puedes dejar de comprarlo, puedes dejar de, ¿no? Puedes, o cualquier droga y ya aún así no es nada fácil. Sin embargo, una adicción al sexo lo llevas en tu cabeza, está dentro de ti. No es algo que puedas dejar de... Quiero decir que si ves todo en tu vida en clave erótica, me parece una de las adicciones más traidoras en este sentido.
Bueno, yo creo que no, es como cualquier otra adicción. O sea, se pierde el control sobre esa actividad, en este caso pues el sexo, como puede ser el comer, como puede ser el beber, y entonces bueno, pues se pierde los límites de hasta dónde puede ser una actividad, como digo, normal, que no implique el olvidarse de otras actividades sociales o personales. Entonces sí que es verdad que, claro, cuando hablas por ejemplo de alcohol, pues todo el mundo sabe que o piensa pues eso, que es dejar el alcohol, y claro, el alcohol lo puedes dejar absolutamente y convertirte en un abstemio, pero por ejemplo alguien que tiene también una compulsión a comer, pues no puede dejar de comer,
claro,
porque tienes que alimentarte. Entonces, bueno, pues se le enseñan efectivamente unas pautas de comportamiento con respecto a su alimentación. Entonces, en el sexo, pues pasa un poco lo mismo. No le vas a volver célibe ni le vas a retirar moralmente, pero sí que le puedes enseñar, orientar sobre lo que es, bueno, pues un sexo satisfactorio y sobre todo si además ese sexo implica a segundas personas, ¿no? Que ahí está muchas veces el problema de estas personas que aparte de su infelicidad uh-huh. con respecto a su propio estado, ¿no? Porque nunca se encuentran satisfechos, es si eso implica a otras personas.
Bueno, Carlos, tendremos que tratar algún día en profundidad este tema, dedicarle un programa entero. Uh-huh. Y nada, pues muchísimas gracias por nada, por haber charlado un ratito con nosotras esta noche.
Pues nada, a vosotras.
Gracias, un abrazo, buenas noches.
Buenas noches.
Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. El que tenga esas tres cosas suele darle gracias a Dios. Pues con ellas uno vive libre de preocupación. Por eso pido que aprendan el refrán de esta canción. El que tenga un amor, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Hay que guardar, eso conviene, porque el que guarda siempre tiene. El que tenga un amor, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Un gran amor he tenido y en él tanto me confié que nunca creí que un descuido pudo hacerme lo perder. Con la salud y el dinero lo mismo me sucedió.
Noticiero ardiente, el sexo en la época de Franco, normativa de usos y costumbres. La primera, pinturas y estatuas.
Se consideran como gravemente obscenas las pinturas o estatuas que representan personas adultas totalmente desnudas o cubiertas tan solo con un velo transparente que excita quizá todavía más la sensualidad o representan escenas, posturas, etcétera, gravemente provocativas para la mayor parte de la gente. Son reos de grave escándalo los que las pintan o esculpen, los que las exhiben al público en oficinas, escaparates, jardines o cines, o las venden indistintamente a cualquiera, aunque sea sobre texto de que son obras de arte. En los museos deben colocarse en salas aparte, con acceso restringido a solo los profesionales o técnicos artistas. Sin llegar a ese extremo de peligrosidad, son también más o menos escandalosas las pinturas y estatuas que por su desnudez parcial o actitud provocativa son aptas para excitar las pasiones humanas.
Bailes.
En general deben desaconsejarse los bailes modernos a base de danzar abrazados por los grandes peligros que encierran, sobre todo para los jóvenes de uno y otro sexo. Pero podrían tolerarse alguna vez si se reunieran las siguientes cuatro condiciones bastante difíciles en la práctica. A. En locales privados y honestos, en una casa particular con motivo de una boda, fiesta familiar, etcétera, delante de los padres o personas serias y de buenas costumbres. Los bailes públicos, sobre todo en locales cerrados y estrechos, resultan mucho más peligrosos por la índole de los asistentes o la aglomeración. B. Con personas decentes que saben conducirse en todo momento con toda caballerosidad y corrección. C. De manera decente, que exige como programa mínimo la libre circulación del aire entre los dos danzantes y el uso de trajes que nada tengan de escandaloso o provocativo. Y finalmente, de con buena intención, o sea, con la única finalidad de divertirse un rato honestamente.
Libros, revistas y periódicos.
El peligro próximo de perversión o de pecado está en relación directa con el modo de presentar las cosas, rasgos llenos de colorido y viveza, con fotografías o dibujos provocativos u obscenos. También está relacionado con el temperamento más o menos excitable del lector, con la frecuencia con que se leen, sobre todo cuando se trata de escritos contra la religión o buenas costumbres, y finalmente, con otras circunstancias que pueden aumentar o disminuir la peligrosidad.
Y hablamos ya con José Pazó, que como siempre en esta sección de leer con una sola mano, pues no nos va a recomendar un libro esta noche, sino tres. Hola José, buenas noches. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Abierta?
Pues bien, aquí veo que traes unos libros. Dos de ellos no los conozco, lo cual
¿sí?
está bien.
Ah, sí. Vale, fenomenal. Traigo varias cosas, ¿no?
Sí.
Con el tema de hoy, que es un tema muy amplio, con muchas posibilidades, ¿no? Yo el tema de la educación sexual de los españoles, yo comentaba el otro día el caso del Kama Sutra, ¿no? Uh-huh. Que era el libro más leído, deshecho en casa. Alguna vez creo que te he comentado también que recuerdo un libro que tenía mi abuelo, La vida sexual sana, de un autor alemán, que era, pues yo creo que en España de los años 50... 60, libro que se vendió mucho, que curiosamente, así como el Kama Sutra, yo sí iba por él, este de la vida sexual sana, lo cogí un par de veces, pero no me interesó demasiado. Quizá también porque yo estaba en una época en la que buscaba más una vida sexual insana o algo por ahí, ¿no?, que una vida sexual sana.
Sí,
o sea,
sí.
La asociación iba por otro lado, ¿no? Pero bueno, hoy te he traído otras cosas que en mi opinión reflejan o tienen que ver bastante con la educación sexual de los españoles y algo más literarias también que estas que te comentaba, ¿no? La primera es un libro de Pío Baroja, de 1902. O sea, un libro de comienzos del siglo XX y es Camino de Perfección. Camino de Perfección es una novela interesantísima. O sea, yo no sé si la gente hoy sigue leyendo a Pío Baroja o no. Yo creo que en los colegios siempre hablan de sus novelas vascas y luego de las novelas del mar, que en fin, están muy bien, son muy interesantes, pero Camino de Perfección yo creo que es una de las grandes novelas de Baroja, si no la más grande. Trata de un personaje, Fernando Osorio, que es un estudiante de medicina y que tiene un conflicto mental grandísimo, erótico-místico. O sea, mezcla,
que son los peores.
Que son los peores, ¿no? Y además muy de la época, muy español, porque en el fondo lo que retrata este Fernando Osorio es un joven muy moderno de la época, o sea, para su época es una persona, es universitario, es culto, es bastante independiente, pero a la vez tiene todo el peso y ve a su alrededor todo el tremendo peso, ¿no?, de este erotismo mezclado con la religión, mezclado con
el sentimiento de culpa,
con el sentimiento de culpa, etcétera, con la oscuridad, con la imaginería religiosa, y en el fondo también con cierto masoquismo, ¿no?, cierta idea de sufrimiento asociada al sexo. A mí me sorprendió mucho al leerlo, por una razón, porque Fernando Osorio, estudiante de medicina, está en Madrid, está en un Madrid todavía un poco decimonónico, Madrid de principios del 20, interesantísimo, porque es cuando todavía se liga persiguiendo a las mujeres, ¿no? O sea, se embozaban de noche y seguían a una dama que les había gustado, que habían visto en el Jardín del Buen Retiro, en algún sitio de la ciudad, y luego retrata toda esta burguesía de las mujeres, de una forma muy crítica, Baroja, pues que se acicalaban, se vestían para dar el paseo en el carro. Y digamos que
no había nada más allá, sí,
a los hombres, pero sin dejar que hubiera mucho más allá. Y las veces que hay algo más allá, para Baroja siempre es algo bastante sórdido y es algo poco claro, ¿no? En su caso, bueno, este joven está en Madrid, no sabe muy bien qué hacer, se muere un tío abuelo suyo y entonces una tía le escribe una carta diciéndole, pidiéndole que vaya al funeral. Y resulta que él conoce a estas tías que son de Madrid, que vivían en Madrid, a las que él no conoce, y ellas le ofrecen que vaya a vivir con ellas, y él va a vivir con estas tías. Y entonces se levanta, se despierta un romance con una de las tías.
O sea, todo en casa.
todo en casa.
Con las comodidades que ello supone.
Con todo lo que ello sugiere. Sí. Pero además está contado de una manera muy erótica y muy 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 sensual y casi sexual, te diría. O sea, Baroja aquí, que normalmente se le ve como una persona totalmente, un escritor alejado de lo que es la sensualidad. Y sin embargo yo creo que Baroja fue muy 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 sensual. Es un escritor muy visual, muy detallista en todas sus descripciones. Y en este caso, claramente, ¿no? Fíjate que te voy a leer algo. Está hablando de Laura, que es su tía. Dice, Laura era una mujer incitante y en aquella hora aún más. Estaba despechugada. Por entre la abertura de su bata se veía su pecho blanco, pequeño y poco abultado, con una vena azul que lo cruzaba. En el cuello tenía una cinta roja con un lazo. Bueno, esta es la descripción
es una imagen,
de esta noche. Y noche en la que consuman su deseo oscuro, ¿no? Porque en el fondo es un deseo oscuro. Me hace mucha gracia la descripción que hace de ella, que una mujer muy pálida, con la piel muy blanca, casi azulada y con esta cinta roja en el cuello, ¿no? Que es un elemento muy erótico y muy particular. Curioso que las cintas como elemento erótico es algo muy antiguo. La Celestina aparece la cinta como un elemento que la mujer llevaba muchas veces en la cintura encima de lo que era la ropa interior de la época, ¿no? Una especie de nagua.
Bueno,
o algo.
Aparece incluso en las versiones largas de Blancanieves, es uno de los elementos.
Fíjate, eso no lo recordaba, sí, sí. Pero no me extraña, sí, porque sí. Es curioso que para nosotros hoy una cinta significa poco, ¿no? No tiene esas connotaciones. Y Baroja la utiliza de una forma clara, ¿no? Como puesta en el cuello de la mujer. Y bueno, él mantiene con esta tía, Fernando Osorio, ¿no? El estudiante en Camino de Perfección, mantiene con la tía pues un romance de casi un año viviendo en la casa.
O sea, que es una educación
sexual. Que es una educación sexual la que él tiene, ¿no? Uh-huh. Pero a él le pesa muchísimo, o sea, él se debate entre... yo diría que es cierto sentimiento de culpa, pero a la vez cierta insatisfacción. En el fondo, fíjate, yo creo con una sociedad que no le da oportunidades para desarrollarse, entre otras cosas, sexualmente. O sea, esa sociedad a base de equívocos, de juegos, de incitaciones, pero de poco, de mucho ñaca ñaca, pero poco liqui-liqui, ¿no? O sea, de mucha insinuación, yo creo que era muy insatisfactoria para él. Y entonces... lo discute con un amigo, tiene un amigo muy cercano, que el amigo es un personaje muy curioso, porque es de esto es lo que te contaba, que se dedica de noche, está hablando con él, pero ve a una mujer que le gusta y se pierde por el Madrid oscuro de los callejones detrás de esta mujer, ¿no? Pero en el fondo, muy pocos satisfechos, ¿no? Y Fernando Osorio en un momento decide salir de Madrid. Entonces una noche sale andando, se va hacia Colmenar Viejos, luego se va a la sierra e inicia toda una especie ya de novela de la carretera, de novela del camino, pero
road.
En gran parte andando y pasa por Toledo. En Toledo tiene otro encuentro en una posada con las hijas de la familia que la lleva. La trauna y tiene como un inicio también de relación, pero se ve truncada esa relación. Y él tiene allí como una visión religiosa. O sea, se le aparece un Cristo. No se le aparece la Virgen, sino un Cristo. Que es una cosa curiosísima, ¿no? Entonces decide salir de allí y se va a otro pueblo, a Yécora. Y allí, con un tío lejano, pues con una de las hijas del tío lejano, acaba ya teniendo una relación.
Una historia toda absolutamente incestuosa.
Entonces, es una... Exacto. Es muy interesante en ese sentido. Porque es como si la educación sentimental...
Familia.
De un joven de esa época quedara en familia.
Porque no había manera de realizarla,
claro, no había
fuera
manera
de ella.
Más que de formas quizá algo desagradables para alguien sensible, mm-hmm. como seguramente era Baroja, es decir, con prostitutas o con mujeres que, digamos, no le llevaban a algo muy satisfactorio.
Sí, porque por otra parte, vamos, estamos viendo esta noche que en los años 20, en Madrid concretamente, pasaba de todo, ¿eh?
Sí.
Algunos se piensen que no, había bastante movimiento. De hecho, eso lo demuestra,
¿no?
Esta otra colección que traes.
Esta otra colección que he traído, este librillo, que se llama, bueno, es de una editorial, de una colección, La novela pasional de 1924. Son unos libros que se reeditaron en 1999, y lo reeditó Editorial Renacimiento, una editorial sevillana. Son unos libritos muy pequeños, interesantísimos, de los años 20. Una colección erótica, claramente erótica. Te digo algunos títulos. Yo he traído una cuyo título es El delantero centro de Pili, de Alonso de Santillana. Yo creo que la mayoría de los nombres son seudónimos.
Hombre, por supuesto,
o sea, dudo
claro.
que sean escritores reales.
Son unos libritos muy finos.
Son unos
relatos
muy finos, ilustrados, graciosísimos. Esta es la relación entre bueno, una chica y un delantero centro que juega ya en un equipo de fútbol. Y es toda la seducción, aparentemente de él por ella, pero en el fondo también es de ella por él. O sea, que digamos hay como una especie de juego, ¿no? Esta literatura tiene ya los ingredientes de la novela erótica que ha llegado hasta nuestros días. Es una novela muy curiosa en el estilo. Ahora te leeré también un trozo porque yo creo que vale la pena escucharlo. Están ilustrados, en fin, unas ilustraciones pues sencillas, elegantes. Los libros, fíjate que tienen un poco el gusto, yo no sé si has leído a Celia Fortún o
sí,
has leído
sí,
a
claro.
Cuchifritín, Matón
sí, sí,
Kiki,
sí, bueno,
toda
supuesto,
esta panda,
sí, sí.
¿No? Pues tiene, es ese Madrid, es el Madrid y la sociedad española de esa época. Ves a personajes, en fin, que no aparecen en los libros, en los libros de Elena, ¿no? Fortún. Pero,
sí, de las casas
pero,
que huelen a arroz con leche.
Exacto,
sí.
de las nanas, de en fin, toda esta sociedad que había, ¿no? Pero mira, te leo una parte porque es que es para troncharse realmente el estilo. Así pensando, coloca un cojín bajo el redondo y satinado posterior, estremecido, y llenando de besos hombros, senos, vientre, muslos, piernas y brazos, insistiendo unos instantes en la roja y entreabierta flor, cuando nota que la brisa de Eros va a convulsionar el tierno cuerpecito de su Pili, salta como un primitivo, la barca como un rudo gañán, el fiero tizón hecho ascua en la boquita breve que el espasmo contrae.
Bueno, ese punto perfecto de cursilería y...
Exacto, o sea, tiene este punto muy anglosajón. Fíjate que este tipo de literatura, yo creo que en España... acabó en los años 20-30 quizá con la guerra civil, pero en otros países ha seguido con muchísima fuerza, ¿no? El mundo anglosajón tiene lo que ellos llaman el romance literature, que tiene una pujanza, una fuerza tremenda editorialmente, ¿eh? Y mueve millones.
Y luego has traído un cómic. Esto...
Sí, luego he traído porque a mí me parece que dentro de lo que es esta educación sentimental, porque fíjate que yo creo que los años de Franco realmente están siguen en camino de perfección. O sea, se pueden ver películas como La tía Tula de Picasso, que es una película magnífica, ¿no? Calle Mayor de Bardem, que muestran todos estos conflictos oscuros de religión Buñuel, por ejemplo, ¿no? Que, por cierto, Camino de Perfección no tiene adaptación cinematográfica, pero yo creo que Buñuel sería un magnífico director para llevarla al cine por todo lo que
Lástima
cuenta, ¿no?
Que ya
por
no sea
Toledo,
posible.
Por sí, sí, por las sombras y la oscuridad. Pero luego sí creo que en los años 70 y 80 nace como un nuevo erotismo que está muy relacionado con el cómic en España. Entonces he traído un cómic, que es un cómic erótico. Este es el título, ¿eh? Del cómic erótico, uh-huh. Que es quizá un poco menos conocido aquí en Madrid porque era de Barcelona. Se editaba en Barcelona y yo creo que es muy muy curioso ver estos cómics hoy en día y por en todos los sentidos, ¿no?
Ya. Tengo que curiosear porque nunca he visto un cómic erótico de esos años, mira. Sí, sí, sí. Bueno, ya. Pero bastante, muy, se ve todo.
No, se ve todo, y todo, yo casi te diría que más que hoy se ve. O sea, hay un momento, reflejan algo que refleja el primer cine de Almodóvar, que refleja Arrebato, o sea, todo el cine de la época es muy cómic también, ¿no?
Y... Lo que pasa es que es un poco tipo Zipi Zape, pero en,
sí,
exacto.
En erótico. Sí, sí, o sea, esto fíjate que el formato y todo sí. Es un poco Zipi Zape, ¿no? Tiene sección, o sea, secciones historietas que se repiten, con personajes que se repiten, son muy, muy claros, muy lúbricos, ¿no? Pero yo creo que interesantes. Están llenos de falta de ortografía, por cierto. O sea, cuando te pones a leerlos, yo los leí ahora y digo, bueno, ¿cómo es posible que esto se publicara? Pero tienen un yo creo que cierto interés histórico y muy muy interesante, ¿no?
Pues muchas gracias, José, por las recomendaciones de esta noche.
Pues
y la
gracias
semana
a ti.
Que viene más. Gracias, pues buenas noches. Último sexo en la calle, siempre sobre este país nuestro. En España, ¿nos escandalizan más los escándalos sexuales o los políticos?
Los políticos. Yo creo que afortunadamente ya estamos muy de vuelta de lo demás. Sí, jode más lo político.
Sin duda los políticos, porque contrariamente a lo que parece ser en un país que el honor, en el que el honor ha jugado un papel tan predominante, ¿no? Sin embargo, hay mucha más tolerancia al escándalo sexual que en los países puritanos. Por ejemplo, los protestantes, los escandinavos, donde una infidelidad acaba con la carrera de un político. También es aquí ha habido el reinado del machismo y del donjuanismo ha hecho que, igual que al pícaro se le admire, al mujeriego también.
Creo que escandalizan más los políticos, porque los sexuales al final, no sé, me parece que España en este sentido no es tan fácil de escandalizar como otros pueblos. Me parece bastante abierta en algunas, a veces, en algunas zonas, en determinados ambientes, pero y porque lo político tiene más repercusión sobre tu vida práctica, así que interesa más.
De un tiempo a esta parte, yo creo que los políticos están son tantos y tan abusan tanto de nosotros que yo creo que ya la gente ha espabilado y empieza ya a ser la parte política incluso más llamativa que la sexual. Pero históricamente sí que hemos tenido un bagaje bastante paleto de, pues eso, asustarnos más o darle más importancia a escándalos sexuales de famosos que a cosas mucho más serias como pueden ser, pues, las estafas políticas.
Los políticos es que estamos tan acostumbrados ya que creo que ya somos medio apáticos a los escándalos políticos. Así que creo que los sexuales todavía tienen más interés.
Nada te debo, nada te pío. Me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tus carnes.
Estamos escuchando música que toda procede de esos años, o sea, de esos años, más bien de los años 20, 30, 40, un poquito.
Principios y mediados del siglo pasado.
Sí, más principios.
Bueno, pues señores, hasta aquí hemos llegado. Mañana más sexo, vamos a tener...
Mañana nos vamos a la contemporaneidad más absoluta. Sí, aquí nos retrotraíamos a esa España de la Edad de Plata que decía Maite. Ahora, mañana nos vamos a centrar...
Técnicas para aprender a ligar.
Aquí y ahora, a ser posible, sin apps.
Con varios talleres que van a hacer en Los Placeres de Lola, con ese segundo
rosco festival,
por aquello de comerse un rosco, en fin, o de no comérselo. Pues mañana vamos a saber cómo comernos, lo que finalmente es un objetivo principal en la vida de muchas personas o en algún momento de nuestras vidas. Eva, buenas noches.
Buenas noches.
Ha realizado el programa Amalio Varela y ya sabéis que mañana más sexo aquí mismo en Es Radio.
Un puñado de pané bien paga, bien paga. Bien paga, fuiste.